Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Bien, gracias por seguirnos acompañando. Habíamos dejado ahí el clickbait de que hay premios españoles entre los Ig Nobel. Y además, no sé, Francis, ¿crees que podremos convencer a Alberto de que hay cosas interesantes aquí? Por cierto, Francis ha escrito en su blog, si alguien quiere tener una reseña detallada de cada uno de los premios, porque supongo que hoy haremos un resumen de algunos de los más destacados, pero Francis los tiene todos ahí en su blog.
Pero que a ver, que yo quiero dejar claro que en todos los años en los Ig Nobel hay cosas interesantes. A mí lo que me preocupa es el planteamiento ético y deontológico de los premios, no los propios trabajos, que eso pues ya cada uno pues tiene una evaluación distinta. Todos los años hay trabajos que me parecen malos, ¿eh? Todos los años hay trabajo que digo, esto no es ciencia buena, esto es una porquería. Pero son uno o dos entre 10, o sea que, bueno, en realidad la mayoría son buenos trabajos.
Sí. Bueno, si queréis, empezamos cuando queráis.
Sí, sí, dale.
Vamos. Los premios Ig Nobel, a diferencia de los premios Nobel, son premios que cada año tienen temáticas diferentes, ¿no? Casi todos los años hay un premio Nobel, Ig Nobel de física o de química, pero hay algún año en el que desaparece el de física o desaparece el de química, ¿no? Y bueno, este año voy a empezar hablando de los premios Ig Nobel, obviamente con el premio malagueño y argentino, y chileno y estadounidense, pero bueno, malagueño. Es un premio Ig Nobel de comunicación, es un premio a la neurolingüística. Han estudiado a personas capaces de hablar al revés, el habla inverso. En idiomas como el español, que se escriben igual que se leen, y donde cada letra tiene un fonema, es muy fácil invertir una palabra completamente, ¿no? Si yo, en lugar de decir Francis, digo Signarf. Cuesta trabajo, pero más o menos se pronuncia, no sé si lo he pronunciado correctamente. En otros idiomas, como el inglés o el francés, donde no es cierta esa relación entre símbolo escrito y fonema, se suele hablar de lengua inversa invirtiendo sílabas. En lugar de decir Francis, digo Sisfran. En lugar de decir, pues no sé, buenas noches, pues digo, yo me cuesta trabajo, Nasbue Chesno, por ejemplo.
Fíjate que como el español tiene fundamentalmente una relación uno a uno entre signo y sonido, pero no del todo, precisamente con tu nombre se ha cumplido un caso en el que no, porque sí. Al revés es Signarf. Y esa C no debería ser una C, tú no dices Frankis, dices Francis, claro. Entonces sí. Es peculiar, ocurre también.
Exactamente. Bueno, entonces, esto es un estudio neurocientífico porque los neurolingüistas están interesados en conocer qué regiones del encéfalo y del cerebro son relevantes en la producción del lenguaje y, sobre todo, en la relación entre la producción del lenguaje y la articulación. Toda la musculatura de la boca, las cuerdas vocales, etcétera, todo lo que provoca que se aparezca el sonido asociado al lenguaje. Entonces, ellos han estudiado, bueno, el de Málaga es un equipo que están especializados en afasia, miembros de la Universidad de Málaga y de un instituto que tenemos aquí que se llama IBIMA, y están estudiando lo que podemos denominar hablantes extraordinarios. Personas que por alguna característica su habla o su lengua es especial. Por ejemplo, han estudiado a las personas que son capaces de imitar las voces de otras personas. Por ejemplo, Carlos Latre. Entonces, eso lo han estudiado y lo estudian básicamente con neuroimagen, con aparatos de resonancia magnética funcional, estudian qué partes del cerebro de este individuo se activan cuando él imita diferentes voces, y después cogen a personas que no son especialistas, unos que tienen más habilidad o que tienen menos, y lo comparan. Aquí lo han hecho con hablantes inversos. El problema de los hablantes inversos es, ¿dónde encuentro yo hablantes inversos? Pues lo más curioso es que no solo Málaga, no solo Argentina están involucradas en este estudio, también está involucrada Canarias, las Islas Canarias. En La Laguna hay mucha gente que habla de forma invertida. Y esto es muy importante, es decir, un hablante, bueno, ya tenemos aquí a un argentino y estábamos hablando de Argentina.
Muy buena, Gastón.
Perdón.
No, que va, tranquilo.
¿Lo presentas, Héctor, o no? ¿O...
Sí, estaba abriendo el micrófono. Digo que damos la bienvenida a Gastón Giribet, que es profesor en la Universidad de Nueva York, NYU, y es doctor en ciencias físicas, @GastónGiribet, con G, Giribet, en Twitter.
Ojo que tenemos a una de las autoras del artículo del que está hablando Francis en el chat, Adela Vico, que acaba de decir que ese es su proyecto.
Pues sí. Bueno, y lo que estaba comentando, la idea básica pues, es estudiar a estas personas. Entonces, en La Laguna hay una serie de hablantes, son personas que en la adolescencia tienen una cierta facilidad para hablar al revés y aprenden a hablar al revés de manera espontánea. Es decir, no utilizan una estrategia explícita o un aprendizaje explícito, sino que, por lo que ellos cuentan, aprenden a hablar al revés, ya digo, invirtiendo todos los fonemas o invirtiendo las sílabas, y son capaces incluso de invertir frases completas. Que eso para una persona no muy, muy entrenada es extremadamente difícil. Para cualquiera de nosotros, invertir una frase completa es bastante, bastante complicado. Y también hay en Argentina, hay un sociolecto, le llaman, el lunfardo, que son palabras que también tienen esta facilidad. Son personas, entonces, esto obviamente si hay grupos de personas en una comunidad que comparten una característica extraordinaria lingüística, probablemente es porque hay una componente evolutiva, una componente genética que se hereda, que facilita que esa comunidad tenga mayor número de personas con esta habilidad.
No estamos hablando de fútbol, Francis.
Exactamente, no estamos hablando de fútbol, estamos hablando de neurolingüística. Y entonces, claro, el problema es estudiar en detalle y con neuroimagen estos tipos de individuos. Esto vale muchísimo dinero, es muy difícil encontrar estos individuos. Entonces, en este estudio han estudiado a dos individuos. Claro, hay que compararlo con sujetos de control. Han hecho un estudio, lo han comparado con 18 sujetos de control, en el otro estudio lo han comparado con 24 sujetos de control. Y el estudio se ha publicado en la revista Scientific Reports, que, bueno, pues no es la revista más prestigiosa del mundo. Ya sabéis que yo no soy muy dado a lo que se publica en Scientific Reports, pero bueno, es fácil publicar este tipo de estudios cuando, por ejemplo, la estadística es relativamente pobre en esta revista.
Y... Tengo que decir que este trabajo a mí me parece de los más interesantes de todos los Ig Nobel y creo que no es un trabajo para reírse en absoluto. Me parece interesante lo que estudian y, bueno, no estoy muy seguro de que lleguen a conclusiones que vayan a cambiar la vida ni el campo, pero, en fin, me parece verdaderamente interesante. Luego hay otros trabajos en estos Ig Nobel que son claramente malos y este no es uno de ellos.
Una cosa que quería matizar antes, no sé si lo dijimos, que hay como un eslogan, un lema de los Ig Nobel que es algo así como, o quizás sea de la revista, del Journal of Improbable Research, que es investigaciones que primero te hacen reír y luego te hacen pensar. Era algo así, ¿no? Si yo no recuerdo mal.
Sí,
lo que pasa es que la traducción reír, a mí me gusta traducirlo por sonreír.
Sonreír, vale.
¿Vale? Por sonreír. Uh-huh. Pues no es tan clara la palabra reír, la que ponen en inglés. Pero bueno, ¿para qué caso?
Yo a eso le llamo poner una excusa para no afrontar las preguntas verdaderamente relevantes. Pero bueno, da igual.
Bueno, en cualquier caso, este estudio, ¿qué concluye este estudio? Pues lo sorprendente, o quizás no tan sorprendente, es que estos dos hablantes extraordinarios pues activan regiones del encéfalo diferentes. Entonces no hay una... Este estudio no puede concluir que haya unas regiones que preferentemente se activen en estos hablantes extraordinarios. Y claro, aluden a la neuroplasticidad, al hecho de que el encéfalo es muy plástico, las regiones del lenguaje ya se sabe, por ejemplo, que se puede mover en el encéfalo relativamente fácil. Por ejemplo, cuando operas a una persona que domina dos idiomas, pues puedes afectar las regiones asociadas a esos idiomas. Entonces, pues previamente le puedes mover el conocimiento de esos dos idiomas de un hemisferio al otro hemisferio, por ejemplo, para proteger esa habilidad y que después de la operación siga hablando con dos idiomas después de que le hayas cortado un trozo importante de encéfalo en la región en la que se supone que estaban, ¿no? O lo que se hace con las operaciones con músicos para que no pierdan la habilidad, que también se les mueve cuando la operación para quitar un tumor afecta a esa región. Esto es un estudio, en ese sentido, no es concluyente, pero o sea, no es. A mí me parece un estudio muy interesante y, bueno, de Málaga tenemos a María José Torres Prioris, a Diana López Barroso y tenemos a Marcelo Bertier, que está en el IBIM aquí en Málaga, y después de Barcelona tenemos a Estela Cámara y de Argentina tenemos a Sol Fittipaldi, a Lucas Sedeño, a Agustín Ibáñez y a Adolfo García, que también está en Chile, y Ibáñez y García también están afincados en Estados Unidos, según la afiliación del artículo. O sea que es un artículo de muchos países, pero bueno, que tiene lo bonito que tiene es que tiene a España, a Argentina y a Canarias, y que es un artículo que yo de reírme no me voy a reír de este estudio, ni voy a sonreír. Parece curioso que haya gente que hable al revés, pero...
No, además, y que se intente, ver qué mecanismos neurofisiológicos entran en operación ahí, si es que son distintos de los que entran durante el lenguaje directo, digamos. Y si fuesen los mismos, también sería interesante, ¿no? Ver que no hay diferencia a pesar de ello. O sea, a mí me parece interesante por sí, vamos.
Yo diría, a ver, quizás por intentar poner en contexto el tipo de estudios que aparecen en estos premios, que realmente no es fácil encontrar todos los años un estudio científico que cumpla los requisitos de estar publicado en un paper, en un journal, con referí, tal, 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 y que sea algo que te haga reír. Entonces tienen que abrir la mano y a veces buscar...
No es verdad, Héctor, lo que estás diciendo, porque se ve que tú no lees la revista Improbable Research, que se publica mensualmente,
la verdad,
y que
no.
En cada número tiene 20 o 30 artículos de este tipo. Si te gusta, no sé, a los oyentes que les apetezca, es muy fácil buscarlo, buscáis Ig Nobel, lo que sea, Improbable Research, Investigación Improbable, y la revista, y veréis que es una revista que está rellena de artículos de este tipo. Y bueno, es muy fácil encontrar, si tú tienes un humor fácil, ¿vale? Si tú ya os digo que lo importante es que sean investigaciones curiosas, llamativas, que puedan atraer a un periodista generalista. ¿Hablamos del otro premio español o queréis seguir hablando de este?
Si me dejáis, antes hablemos de otro y así pongo un ejemplo de los trabajos que no me parecen tan encomiables, digamos. Yo creo que hay dos en la edición de este año que me enfadan un poco por motivos diferentes. El Ig Nobel de Medicina, en particular, es que me parece un trabajo malo directamente. O sea, no es un buen trabajo, es una mala investigación. O sea, son una serie de autores que han tratado de determinar si hay una asimetría entre el número de pelos de la nariz en el orificio izquierdo y en el orificio derecho. Yo no sé cuál es la relevancia científica de eso, sospecho que no tiene ninguna, pero en cualquier caso el estudio es tan malo que no puede concluir nada. El estudio es tan extremadamente malo que se observa que en la fosa nasal derecha hay 112 más menos 64 pelos, y en la izquierda 120 más menos 62, lo cual no concluye absolutamente nada. Bueno, pues parece que más o menos hay los mismos, pero con ese error del 50%, pues es como no decir nada. Entonces, este directamente parece un trabajo malo.
Sí, quizás recordar a los oyentes que se ha estudiado un único cadáver, que no se ha hecho un estudio estadístico de muchos cadáveres, y que el objetivo último, según los investigadores de este trabajo, es estudiar cómo... O sea, la alopecia, la pérdida del pelo, es un problema que para muchos hombres es un problema muy, muy grave. Y es un fenómeno fisiológico multifactorial, con muchísimos factores que influyen. Entonces, uno de los factores que influye es el cáncer, haber padecido cáncer. Entonces, el objetivo de estos investigadores es estudiar, porque claro, todo el mundo sabe que los enfermos que han tenido cáncer pasan por quimioterapia y pierden, por mucha quimioterapia, pierden el cabello. Muchos después lo recuperan con cierta normalidad, otros no tan normalmente. Entonces, lo que quieren es estudiar un poco esa conexión entre cáncer y cabello, y entonces utilizan una cosa como muy exótica, que es los pelos de la nariz, que te permiten, entre comillas, estudiar este tipo de fenómenos sin recurrir a la cabeza, que es lo obvio. Obviamente, como Alberto bien nos acaba de decir, pues esto tampoco es que tenga mucho sentido como hipótesis, ¿vale? O sea, plantear la hipótesis de que el vello de la nariz pueda, de alguna manera, estar correlacionado con el vello de la cabeza y con este tipo. Pero es lo que, como ellos lo justifican. Ellos justifican que es interesante estudiar, es más fácil contar los vellos de la nariz porque son muchos menos que los vellos de la barba o que los vellos de la cabeza. Y lo que pretendían es, pretenden ser pioneros en un estudio futuro en el que se analicen muchísimos cadáveres. Este estudio se publicó en el 2021 en una revista de dermatología, que quieren estudiar muchos cadáveres y ver si hay algún tipo de correlación entre las causas de fallecimiento relacionadas con cáncer o sin cáncer y el tiempo del último tratamiento con quimioterapia que recibieron. Ese es el objetivo, pero eso tienen que hacerlo con muchos pacientes. Aquí solamente han hecho, digamos, el estudio, la prueba de concepto, el estudio pionero de un único paciente. Entonces, obviamente, un único paciente, pues te ofrece, es un articulito que nada, no es nada, el artículo, una página, o sea, no es nada, es una nota.
Sí, en ese caso, a ver, quiero decir, a mí me parece poco útil ese trabajo en este sentido, porque uno tiene que hacer un trabajo estadístico mejor, ¿no? Quiero decir, es que ni siquiera demuestras nada haciendo un estudio con un paciente, ¿no? Demuestras que sabes contar los pelos de una nariz, lo cual es como no demuestra nada. Pero encima habría aquí una crítica a los propios, a la organización de los Ig Nobel, porque ¿por qué señalan ese asunto de la izquierda y la derecha si no es lo que los autores querían contar? Que es la misma crítica que tengo para el Ig Nobel de geología y química. No sé si quieres contar algo más de este antes de
no,
que
no,
yo
no.
Me ponga,
en principio no, deciros eso, que en muchos de los premios, o sea, como se editan en una revista y hay gente que está suscrita a la revista y hay comentarios en internet a los artículos de la revista, muchos de los premios son ganados por personas que en la revista han recibido muchos comentarios de los lectores, que les ha hecho, por lo que sea, especialmente gracia o le ha resultado especialmente llamativo, ha habido muchos comentarios y ha habido un eco y han dicho, este trabajo es atractivo para los periodistas, ¿no? Porque aquí lo que queremos es divertirnos en la ceremonia y que tenga mucho eco mediático la ceremonia y el evento. Este año, por ejemplo, la ceremonia de concesión de los premios, digamos, el anuncio de los premios ha sido online, siguiendo la trayectoria de los últimos años, pero va a haber una ceremonia, creo que es en noviembre, en el MIT, en el hall del MIT, en lugar de en Harvard. Y bueno, eso será el 11 de noviembre y en el MIT Museum, en el museo del MIT, del MIT. Y bueno, yo digo, es una institución prestigiosa y cobran entrada y montan todo un espectáculo y puede ser divertido para la gente que asista, ¿eh?
Sí, pero bueno, digamos que su nivel de compromiso con el método científico y con la comunidad científica, pues es como mínimo cuestionable, porque sus motivos son otros, ¿no? Que es lo que a mí me molesta de estos premios. Pero es que directamente el de química y geología me ha molestado más todavía, porque se lo dan a un señor por haber hecho, a priori, que no es realmente lo que ha hecho, un estudio de por qué muchos geólogos lamen rocas. Yo no sé si esto los oyentes lo saben, pero en geología es habitual lamer rocas. Muchos aficionados a la geología se pasan por la lengua a la roca porque les permite saber cosas de su composición. Yo no soy geólogo aficionado, con lo que no puedo decir exactamente en qué ayuda eso, pero mis amigos que les gusta la geología dicen... Bueno,
policía, como policía de narcóticos.
Mis amigos me dicen que es normal. O sea, que quiero decir que es un poco asqueroso y tal, pero que, bueno, la limpias y que mediante las papilas gustativas obtienes cierta información acerca de la composición. Desde luego no es información que te permita publicar un paper, pero a nivel de geología aficionado o de una primera identificación, pues puede tener un cierto interés. Entonces, a mí que señalen esto, que es algo bien conocido en el campo, que todo el mundo lo hace y que se sabe que sirve para algo, y que lo planteen como, ah, mira, esta gente idiota que lame piedras, qué tontos. Cuando en realidad todo el mundo sabe que esto es útil y todo el mundo lo hace, me parece mal, me parece éticamente mal. Pero es que encima luego vas al artículo este señor, y el artículo este señor es una especie de glosa histórica, una especie de ¿por qué hacemos esto en este campo? ¿Desde cuándo se hace? Y el artículo pues no es un artículo ridículo, es un artículo pues de una persona que trata de explicar cómo esta práctica se ha ido desarrollando a lo largo de la historia de la geología. Y está bien. Entonces, este premio, todo mal. Quiero decir, lo que te señalan está mal. La propia práctica no da risa ni es criticable y solo da risa si la explicas fatal, que es como ellos hacen. Entonces, no sé, me parece como muy mal. Me enfada mucho este premio.
Sí, bueno, en principio, en rigor no es un artículo científico lo que se ha publicado. Es como una nota editorial en la revista de una asociación de paleontología. No todos los premios Nobel están apoyados en revistas, en artículos publicados en revistas científicas. Normalmente son, a veces hay, pues yo qué sé, cuando le dieron el Ig Nobel a los nigerianos que envían spam pidiéndote dinero. Un rey está queriendo sacar 1,000,000,000 de Nigeria. Si tú le ayudas, te da 1,000,000 a ti. Necesito que me envíes 250,000 para hacer los trámites. Ese tipo de cosas, a esos nigerianos le dieron el Ig Nobel y eso no estaba publicado en una revista. Este es uno de estos casos.
¿Cómo aquí es eso? Esa no la sabía. ¿Le dieron un premio a esos pibes?
Sí, bueno, no fue nadie a recogerlo, pero sí, se le dieron un premio. Ha habido muchos premios así. Premios a estados, por ejemplo, el billete con la mayor cantidad de números. Había, no sé si en Zimbabue, no sé qué, eso fue hace muchos años, un billete de 1,000,000,000,000 o algo así.
Eso porque en Argentina los cambiamos la moneda, porque si no le rompemos a todos. Bueno, hay un este paper, es de hecho, hay un paper de Maldacena sobre eso, no sé si lo vieron.
Sí. No.
A ver. Ah, sí.
Pues igual está para presentar a los Ig Nobel un año.
No, bueno, Maldacena hace la comparación de las teorías, intenta explicar las teorías Gage, ¿no? Lo que son las simetrías Gage. Las simetrías de aforo, poniendo el ejemplo económico del cambio de moneda, ¿no? Y del cambio de divisas.
Pero es verdad, yo recuerdo cuando era pequeño que la lira italiana pasaba eso también, que estaba, bueno, y la peseta española, pero la lira italiana era todavía un caso mucho más sangrante. Luego con el euro,
ya, adoptar pequeño, todo el euro ya sí. Cambió. Pero... A ver, Héctor, sí, vos y yo pagamos cafés y cervezas con liras en nuestra vida. cuando era pequeño.
Yo liras no usé nunca, pero pesetas sí. Pues está así. Bueno, y como adulto, además, debo decir, yo llegué a cobrar sueldo en pesetas, ¿vale? Esas son las escalas temporales.
Yo llegué a cobrar sueldo en liras, sí, no nos hagamos los pendejos. ¿No?
Bueno pero quería, la gente no tiene por qué saberlo, Gastón. O sea, en fin, venga.
Lo único que yo quería deciros es que esto en concreto es una nota en una newsletter, una newsletter asociada a una asociación que tiene una revista, pero de paleontología. Digamos que esto es una cosa menor, ¿vale? Es una cosita, no se ha publicado en una revista científica, ni nadie espera que esto sea una investigación, ¿vale? Es una newsletter, los diferentes miembros de la asociación, pues de vez en cuando publican cosas, y este señor, Salasiewicz, pues ha escrito una breve historia de lo que, en su opinión, puede ser el origen de una práctica habitual en paleontología, ¿vale? Que es lamer fósiles y a partir de el sabor que tiene, tratar de decidir si tiene hueso, si es un hueso fosilizado o si es una roca que no es hueso fosilizado. Entonces ese es un poco el argumento de su historia. Como no es un historiador, no tiene por qué conocer bien la historia del campo y no podemos interpretar esto como un artículo científico historiográfico sobre el origen de esta práctica, ¿vale? Ni tampoco como un estudio científico, porque aquí no hay ningún tipo de estudio científico. Esto era newsletter, ¿vale? Yo me la escribo y me la publico. No hay revisión por pares ni nada por el estilo. Quiero decir, bueno, es lo que es, pero bueno, es una curiosidad.
Son los organizadores de los premios diciendo, ¡ah, lamen piedras, qué tontos! En la línea de los Ig Nobel.
Bueno, más que los organizadores, lo que esperan ellos que sea la reacción de los medios de comunicación que van a sacar estos premios, ¿no? Como... Bueno, ¿y qué más
relevante? Hablemos del premio español, del segundo premio español. Hasta ahora, que yo recuerde, no me lo puedo asegurar absolutamente porque no lo he verificado en detalle, que yo recuerde nunca en una edición, en un año, ha habido dos premios españoles. Esa es la primera vez, con lo que es una noticia importante. Y el otro premio español es un premio a una investigación realizada en España en la Ría de Pontevedra. Es el premio Ig Nobel de física, ¿vale? Nosotros en nuestro podcast pues hay que hablar de este premio Ig Nobel. Es un premio que se ha publicado en, de nuevo, en una revista relativamente prestigiosa, que es el Nature Geoscience, digamos la revista del grupo Nature más prestigiosa en temas de geociencias, y es un estudio sobre el boquerón, que en el Cantábrico se llama anchoa, pero que en Málaga llamamos boquerón. Los malagueños somos los boquerones, es el mote de los malagueños, con lo que es un premio que también tiene una cierta conexión con Málaga. Y han estudiado...
Hoy estás barriendo para casa, ¿eh? Cada vez que puedes.
Me la han dado los Ig Nobel. Han sido los Ig Nobel los que me han dado la oportunidad, que eso no ocurre habitualmente. Entonces, en este premio han estudiado la turbulencia generada por los boquerones en el desove. Y lo que hay, había una discusión en el campo de la biomecánica y sobre el papel de los seres vivos en la generación de turbulencia en la superficie del océano. Claro, la parte más superficial del océano, entre 0 y 5 metros, está claramente dominado por el viento. Y eso genera el oleaje y eso genera toda la turbulencia. Pero hay una capa entre 5 y 20 metros en la que los organismos vivos pueden tener un papel relevante. Hay varios estudios que decían que no, que la turbulencia de origen geofísico, debido fundamentalmente al viento, a las mareas, etcétera, era mucho mayor que la inducida por los bancos de peces, por el fitoplancton, por los grandes peces y mamíferos del mar, ¿no? Hay que recordar que la turbulencia es un fenómeno multiescala en el que se producen grandes vórtices. En el océano la escala mayor puede ser del orden de 1000 kilómetros, de miles de kilómetros, grandes vórtices que se van como rompiendo en vórtices más pequeños y eso va haciendo una transferencia de energía. En el océano es la viscosidad del agua, que es muy pequeña, la que disipa la energía de esos vórtices. Entonces, hay todo un mecanismo de transferencia llamada de cascada de transferencia de energía de vórtices grandes a vórtices pequeños y hasta que llegan a una escala esos vórtices pequeños que es lo que actúa la viscosidad del agua y disipa esa energía, ¿vale? Y este es el problema del milenio de las ecuaciones de Navier-Stokes. Si las ecuaciones realmente describen todo este fenómeno, que los físicos y los ingenieros pensamos que sí, que eso está fuera de toda duda, tenemos evidencia experimental y evidencia de simulaciones por ordenador, pero que los matemáticos tendrán que demostrar algún día y recibir el famoso millón de dólares o no recibirlo, porque pueden negarse a recogerlo como hizo Perelman. Resulta que estudios previos decían que el efecto era muy pequeño, pero eran estimaciones muy de lejos. Estos investigadores oceanográficos han pretendido estudiar en unos días muy concretos el desove del boquerón ocurre básicamente por la noche, pero sobre todo alrededor de la medianoche, ¿eh? Y fijaros un punto clave. Las hembras ponen las huevas que quedan flotando en el mar y obviamente caen por su propio peso y los machos tienen que fecundarlas con esperma. Claro, tú dices, la evolución tiene que haber generado algún mecanismo que garantice que esas huevas floten un poquito más de la cuenta para que garanticen que la fecundación sea correcta. Una manera de generar una sustentación, una flotabilidad adicional, es la turbulencia. Todos los que han practicado aguas bravas, yo practiqué aguas bravas en mi juventud, sabemos que la piragua, el kayak, se soporta mucho mejor en la región donde hay espuma. Tú tienes que ir buscando en el río de aguas bravas las regiones con espuma para apoyarte, porque la sustentación de tu piragua es mucho más fuerte, mucho más rígido en esa espuma. Por eso puedes, por ejemplo, surfear olas con la piragua en el mar, colocándote en el frente de la ola, donde rompe la ola y se produce esa turbulencia. Es decir, la turbulencia incrementa la flotabilidad de las huevas. Entonces, desde el punto de vista evolutivo, parece bastante razonable que haya una selección natural que favorezca que los propios animales que necesitan sustentar esas huevas generen turbulencia con la cola y con sus cuerpos. Será una turbulencia fundamentalmente centimétrica en esa escala. Estudiar esa escala en el océano abierto es muy difícil. En una ría es un poquito más fácil, pero es muy difícil. Ellos han utilizado una técnica indirecta, utilizando ultrasonidos, una técnica indirecta para explorar la turbulencia. Y bueno, una técnica bastante interesante. Y lo que han observado es que, claro, ahí tienes varios días, esto es en verano, el desove, durante el día no hay desove, durante la noche hay desove. Los boquerones producen turbulencia con preferencia durante el desove, para que van a producirla el resto del día, cuando no tienen que aprovechar esa turbulencia, no la necesitan, por ejemplo, para nadar o para moverse. Entonces, lo que han observado es que hay un cambio en la turbulencia asociado al horario en el que se produce el desove. Esto es una correlación. La correlación no necesariamente implica causalidad, pero en cualquier caso, ellos proponen como posible explicación que haya turbulencia generada por los animales, y esto habrá que comprobarlo en el futuro con experimentos de laboratorio, donde sí podemos controlar todos los detalles y con láser ver en detalle cómo se produce la turbulencia, con trazadores, estudiarlos en detalle. Eso habrá que hacerlo en el futuro. Pero mismo lo que tienen es un indicio de que en el momento del desove, a las horas del desove, la turbulencia producida por los boquerones es similar en amplitud a la producida por los fenómenos geofísicos. No es mayor, ¿vale? No es mayor, no es más turbulencia. Es una turbulencia del orden similar. Estamos hablando de órdenes de magnitud. Esto requiere, ya os digo, varios modelos. Es difícil estimar esto. Pero bueno, ellos han utilizado unas técnicas que aparentan este resultado. Este resultado, por tanto, se ha publicado en una buena revista en Nature Geoscience, la revista de Nature de Geociencias, y bueno, es un resultado que es prometedor para análisis futuros. Ellos han utilizado ultrasonidos entre 18 kHz y 200 kHz para observar el fenómeno de turbulencia en estas capas entre 5 y 10 metros del océano en la ría de Pontevedra. Es un trabajo en el que lo firman los españoles Vieito Fernández Castro, Marian Peña, Enrique Nogueira, Miguel Gilcotto, Esperanza Broullón, Antonio Comesaña, Damien Boufar, que es de Suiza, y Alberto Naviera Garabato, de España, y Beatriz Mourinho Carballido. Cuando he dicho que era de Suiza, he dicho que estaba afincado en Suiza. Aquí no estoy diciendo el lugar de nacimiento, sino el país de la afiliación en el artículo. A mí me parece un artículo interesante, pero obviamente con una cantidad enorme de alfileres. O sea, lo que se reporta en este artículo es muy, muy discutible, porque la evidencia mostrada, pues es, en mi opinión, bastante, bastante débil, pero es un artículo que promete futuros estudios, y bueno, es un artículo que se publicó en el año 2022, por lo que dentro de 10 años conoceremos quizás mucho mejor este tipo de dinámica.
Muy bien. Creo que Alberto nos tenía que dejar. No sé si Alberto se ha quedado congelado. Bueno, igual nos ha dejado ya por un... No sé si está teniendo problemas con
otros Ig-Nobel, otro Ig-Nobel curioso. Hay otro Ig-Nobel de estos curiosos que sí te hace un poco generar un poquito de sonrisa, quizás, ¿no? Que es el Ig-Nobel de usar arañas, es el Ig-Nobel de ingeniería mecánica. Es usar arañas como herramientas de agarre. En robótica es muy importante encontrar herramientas de agarre, ¿vale? En robótica yo tengo que utilizar una técnica de agarrar. Bueno, una de las maneras de desarrollar técnicas de agarre es inspirarte. Tú dices, porque Gastón o estos dirán, pues va, inspírate en la mano humana. Es que la mano humana es extremadamente compleja, es muy compleja. Hacer un agarre tipo mano humana requiere muchísimo trabajo y es muy difícil imitar todas las sutilezas de la mano humana. Es muy, muy compleja. Normalmente se utilizan garras mucho más sencillas. Las máquinas estas que hay, por ejemplo, de echar una moneda e intentar agarrar una bola con un juguete dentro para el niño o la niña, pues
esas ya te digo yo que muy eficaces no son.
Sí, pues algo parecido se ha hecho, pero con una araña. Resulta que en varios, no en todas las arañas, pero en varias familias de arañas, la razón por la cual la araña abre y cierra las patas es gracias a un mecanismo que un mecanismo hidráulico. Utiliza la hemolinfa, el equivalente a la sangre, pero de la araña, y la presión de la hemolinfa es la que se inyecta sobre las patas y hace que se abran o se cierren. ¿Vale? Entonces, si tú sabes que en estas arañas hay este mecanismo, tú dices, yo puedo, yo tengo muy fácilmente manera de generar presión. Entonces, por ejemplo, yo cojo una araña muerta, se le haya hecho la eutanasia, es decir, se la ha matado, ¿eh? Supuestamente con gas y durante mucho tiempo para que no sufra, pero ha sido asesinada para este estudio, y a la araña le pongo una aguja en la parte de arriba, donde la parte de arriba del torso donde se encuentra el sistema este de presión, le pongo una aguja y la aguja la conecto a una pequeña bomba con agua. Entonces yo inyectando agua o retrayendo el agua, es decir, cambio la presión aplicada sobre esta región del torso y con eso consigo que se abren o se cierran las patas. Entonces lo que han estudiado es utilizar eso como garra en un robot. Es decir, claro, estas garras de araña pues no tienen mucha capacidad, no son capaces de agarrar mucho peso, normalmente un poquito más del peso de la propia araña. Las arañas son animales poco pesados. La proporción de peso que puede agarrar y sujetar la araña es menor conforme más grande es la araña. Si coges una tarántula, te coge mucho menos peso relativo a su peso corporal que si coges una araña pequeña. Pero bueno, han hecho este experimento, un experimento gracioso, divertido, de biomecánica, y lo han publicado en Advanced Science, la revista de pago por publicar de Science, la revista segunda de Science. Mucha gente cuando envía a Science y se lo rechazan, le dicen, le rechazamos el artículo, pero envíelo a Advanced Science, que es, quizás ahí se lo publiquemos, usted pagará, pero se lo publicaremos. La han publicado en esa revista, una revista que tiene cierto prestigio, ¿vale? Es como la revista Nature Communications. Igual, envías a Nature y te dicen, no te lo aceptamos en Nature, pero envíalo a Nature Communications, que seguro que ahí puede que cuele. Y pues esto es lo mismo. Entonces, han enviado este artículo, un artículo, yo no sé si gracioso o curioso, pero al menos como hay mucha aracnofobia, etcétera, entonces comentan en detalle pues el movimiento mecánico, caracterizan biomecánicamente el movimiento de la pata en función de la presión aplicada. Y así deciden cuál es la presión que hay que aplicar para que la araña agarre. Han comprobado también la durabilidad, han hecho muchas pruebas y, bueno, son resultados curiosos porque hay alguna de las arañas aguantó hasta 1,000 aberturas y cierres. También es verdad que conforme iba pasando el número de aberturas y cierres, pues alrededor del 50 o así, ya no cerraba tan bien, ya no abría tan bien, y a partir del 200 por ahí iba bastante mal. Pero bueno, han hecho un estudio curioso utilizando cadáveres de arañas, dicen ellos. En realidad, aclaran en los métodos, se aplicó eutanasia.
Bueno. A mí este artículo en particular me parece irrelevante. Sí. O sea, creo que no es un buen artículo.
Me parece creepy.
A mí me parece, es que es un artículo que ingenierilmente es totalmente irrelevante lo que se puede hacer con esas cosas. No se podría aplicar jamás porque se te pudrirían unas partes de tu aparataje. Algún día a lo mejor se crean máquinas no orgánicas o orgánicas que no se pudran basadas en esto, pero no será por haber jugado con cadáveres de arañas. Será por haberlo estudiado como Dios manda. Entonces este es otro artículo que es malo, en mi opinión.
Bueno, creo que, Alberto, tú decías que nos tenías que dejar más o menos por este momento. O
sí, exacto.
No sé cómo andas de tiempo. Vale.
Bueno. Me debería ir, que tengo cosillas que hacer esta tarde.
Venga.
Perfecto. Perfecto. Pues, vamos a
despedir, pues yo voy a continuar, Alberto, con otros premios que lo mismo tendrás que escuchar en el audio para entender.
Pues los escucharé y ya me reservaré mi evaluación al respecto.
De acuerdo. Gracias, Alberto.
Muy bien.
Hasta la próxima.
Chao, chao.
Que estés bien.
Bueno, el siguiente premio, el Ig Nobel de Salud Pública, es algo que en televisión española, pues hay, no sé si en Argentina también, hay, o en Estados Unidos, pero en la televisión española hay un vicio por meter en los programas más inverosímiles juguetes japoneses curiosos, que siempre hay algún personaje que se compra no sé qué juguetes de Japón, y es que en Japón hay cosas que no te puedes ni imaginar, o sea, cantidad de juguetería de todo tipo es curiosa. Y una de las cosas que están haciendo los coreanos es también imitar a los japoneses. Y hay un coreano que está haciendo lo de los baños instrumentados, el bidé donde haces tu el pipí y el popó, lo instrumentan. Y claro, tú me dirás, esto lo hemos visto en películas y lo hemos visto en estos programas de televisión que ya hay en Japón, en muchos sitios. Lo que pasa es que la mayor parte de estos bidés instrumentados no están pensados para extraer información sanitaria útil. Son meras curiosidades, que mira, tener unos chorritos, tener no sé qué, que tú puedas controlar con no sé cuánto, que tengas cuando te sientas en la taza, que tengas un mando como el de la tele y puedas hacer diferentes cositas. No, esto es instrumentarlo para obtener información de interés sanitario. Y lo más importante, que no sea el baño completo, porque la mayor parte de la gente lo que diseña es el baño completo. No, que sea la tapa, esa tapa que subimos y bajamos.
Yo me sumé tarde, ¿se hicieron el chiste de que este es un paper de mierda o no?
bueno, se puede decir así, porque entre otras cosas miden las propiedades de tanto visuales como de composición de las heces. Y entonces lo que hacen es instrumentar la tapa. No la tapa que cierra completamente, sino la tapa que tiene un agujero y en el que nos sentamos, ¿no? Entonces, esa tapa está instrumentalizada. ¿Por qué? Porque lo que pretenden es incorporarla a los hospitales y a los lugares donde haya que recabar información biosanitaria de los pacientes a través de la orina y las heces de manera continua. En lugar de tener que pedirle una muestra de orina o una muestra de heces, pues yo qué sé, cada día es que es muy difícil. Pues tienes una instrumentación de la taza que hace que se obtenga automáticamente y se registre la muestra del paciente. Vosotros me diréis, ¿y cómo sabemos que es el paciente y no uno de los visitantes, uno de los acompañantes del paciente, un familiar del paciente? Porque además toman una foto de la huella anal. Y la huella anal, como ocurre con las huellas dactilares y con varias partes del cuerpo, es específica de cada persona, con lo que pueden distinguir cuál es la huella anal del paciente respecto a la huella anal de los familiares. Entonces, esto es una cosa que ha patentado Seung Min Park, que es un coreano que está afincado en Estados Unidos, que la quiere vender y quiere ganar dinero con eso, y que ha escrito muchos artículos. De hecho, ahora con el tema de la COVID, incluyó la posibilidad de hacer análisis de anticuerpos y de antígenos en las heces y en la orina con objeto de detectar la COVID. O sea, ha publicado muchos artículos sobre este invento y pretende hacerse millonario. El artículo más relevante fue un artículo del año 2020 en Nature Biomedical Engineering, la revista de ingeniería biomédica de Nature. También publicó en Gastroenterology and Hepatology Reviews, también de la revista Nature, del grupo Nature. Ha publicado en NPJ Digital Medicine, otra revista del grupo Nature. Está publicando, incluso ha publicado en revistas del grupo Science. Ha publicado en Science Translational Medicine, Medicina Translacional de Science. Es decir, ha publicado tres artículos en revistas de Nature y uno en Science sobre su invento.
Déjate Nature y Science. ¿Sabes dónde tendría que publicar este señor? En los anales de medicina. Por cierto, esta máquina le da a la palabra análisis un nuevo significado. Es una máquina para hacer análisis.
No, pero qué feo analítica. Sentarte ahí, que te reconozca, te salude. No sé quién sos, Tess.
Sí, sí.
Bueno, se supone que esto es información, como son informaciones biomédicas, está todo súper anonimizado, etcétera, solo información relevante del paciente.
Y seguimos, anonimizado.
El paciente de los demás, no se graban las imágenes de los demás, solo la del paciente. Lo clásico de un trabajo biomédico. Y bueno, este sí puede ser gracioso y puede ser divertido, ¿no? Por el tema. Pero lo mismo, no te digo yo que dentro de 10 años, cuando vayamos a un hospital y estemos en la habitación del hospital, nos encontremos con este tipo de si tiene éxito, con una variante, puede que nos encontremos en muchos hospitales. Y más premios. El premio Nobel de Nutrición. Este también es otra chorrada de las que dice Alberto que puede generar un poco de tensión. Esto es una cosa de japoneses. O sea, lo clásico de los japoneses. Solo se le puede ocurrir a un japonés. Omei Miyashita y Hiromi Nakamura han decidido incorporar un nuevo sabor a la comida. Vosotros sabéis que el pez globo, que hay que cortarlo porque tiene unas ciertas toxinas, cuando te lo metes en la boca, bien cortado y por un experto que haga que la cantidad de toxina que tú recibes esté en la cantidad justa y oportuna, yo no lo he probado nunca, ¿eh? No me he arriesgado. Tú lo pruebas y te duerme la lengua completamente. Entonces, al dormirte la lengua, la sensación gustativa es especial, es diferente, es diferenciada. Es decir, el placer de tomar el pez globo en Japón es que al dormirte la lengua tú adquieres un sabor que no consigues con una sensación gustativa que no consigues con ningún otro alimento. Entonces tú arriesgas tu vida a cambio de disfrutar de ese sabor. Bueno, pues lo que estos señores se dieron cuenta es que ya había varios estudios previos que indicaban que descargas eléctricas en la lengua tienen una sensación gustativa. Y que podemos hablar del sabor eléctrico. El sabor de una pequeña descarga en la lengua. Entonces, ellos plantean que podemos enriquecer los sabores de los alimentos, pues además del dulce, el salado, etcétera, el umami, pues enriquecerlo con el sabor eléctrico. Entonces, ¿cómo yo logro el sabor eléctrico? Obviamente es una broma que nos han hecho de niños muchas veces, el ponernos un aparatito que te da chispas. Bueno, pues lo plantean con dos maneras. Obviamente, los palillos chinos electrificados, es decir, unos palillos chinos que tienen unos cables que van conectados a una batería, de tal manera que cuando tú con esos palillos entra en contacto con tu lengua, si los dos palillos contactan con tu lengua, te pega un chispazo. Entonces tú enriqueces el sabor del alimento que estés tomando con el sabor eléctrico. Y después plantean la opción de pajitas electrificadas. Tienen que ser dos pajitas para que haya contacto y se cierre el circuito eléctrico. Entonces tú bebes, tienes como un recipiente, un vaso dividido en dos recipientes diferentes, ¿no? En dos partes, y en cada parte entra una pajita, y entonces tú metes el mismo líquido, entonces tú bebes por ambas pajitas y te genera un chispazo en el momento en el que llega a la lengua. Entonces tú añades a los sabores propios de la bebida que estés bebiendo el sabor eléctrico. Eso es lo que propone.
¿Puedo hacer un comentario? Un comentario de... O sea, no sé si jugaron con esto, pero la típica batería de 9 voltios, las baterías de los juguetes, ¿no? Bueno, algunos son de 1,5 voltios, hay algunas raras de 3 voltios, de 9 voltios es bastante común, lo que uno llama una batería en Argentina. Esa, si uno la pone en la lengua, se genera un sabor muy salado, que tiene que ver con la electrólisis que produce, te hace una migración de sales en la lengua, eso es lo que hace. Eso se siente fácil. Es más, hasta es incómodo, no duele ni nada. Si lo haces ya con 12 voltios, ya duele. Por ejemplo, con el cable de teléfono, cuando está sonando, yo lo hice y no está bueno. Porque no es que me volví adicto, pero en un momento dije, bueno, si sale con. Obviamente no lo iba a hacer con 220, pero dije, si con 9 se nota, le pregunté a mi hermano, ¿qué onda con?
Me imagino a Gastón chupando el cable del teléfono mientras suena.
Sí, mi madre no le gustó mucho eso. Pero bueno, él funciona, en serio.
Funciona. Es decir, que además es que este artículo se basa en trabajos previos que documentaban lo que comenta Gastón, que la corriente eléctrica en las papilas gustativas induce una sensación gustativa diferenciada y claramente reconocible. Esto lo han publicado, no lo han publicado en ninguna revista. Esto obviamente, bueno, yo no sé, lo mismo se podría haber publicado, pero no. Lo han publicado en un congreso, en las actas de un congreso. Es el congreso de la Conferencia Internacional de Humanos Aumentados, de, digamos, tecnologías que aumentan las capacidades humanas, desde exoesqueletos a gente que se pone un sensor en la cabeza para los sonidos convertirlos en un nuevo color. Y bueno, plantearon esa opción. Pero esto es un congreso de 2011. Rescataron un artículo relativamente antiguo. Después hay otro premio, que es el Premio Nobel a la Educación, en el que han hecho un estudio sobre el aburrimiento escolar, el aburrimiento de profesores y de estudiantes. En concreto, la clave del asunto es: ¿el aburrimiento del profesor influye en el aburrimiento de los estudiantes? ¿Un estudiante que ya está aburrido, cuando un profesor le da clase aburrido, mantiene su aburrimiento o lo incrementa? Entonces, claro, le han preguntado a los profesores si dieron las clases Eso son por encuestas a profesores y estudiantes. A los profesores, si dieron las clases aburridos o no, porque claro, muchas veces el profesor intenta que eso no se le note que está aburrido, pero está recitando de nuevo la misma copla que ha recitado los últimos 7 años o los últimos 14 años. Y entonces ya está súper aburrido porque ya se la conoce y la puede decir al derecho, al revés. Son muchos profesores que presumen de ello. Yo no soy capaz de hacer eso. Pero hay profesores que sí. Y
esto hilamos con el premio de los que hablaban al revés.
Sí, bueno, puede tener también su opción. No, aquí esto es un Ig Nobel de educación. Entonces lo que han visto es que aparentemente sí, parece de las encuestas, pero esto es muy dudoso, ¿vale? Esto es bastante dudoso. Pero bueno, la han publicado una buena revista de psicología educativa, la revista británica de psicología educativa en el año 2022, una revista conocida, y han publicado 2 artículos sobre este tema, ¿eh? El artículo sobre si el profesor aburrido genera aburrimiento en los estudiantes o incrementa el aburrimiento de los estudiantes, y otro estudio en el que si a los estudiantes les decimos que el profesor está aburrido, ¿eso incrementa su aburrimiento? Es decir, si de manera anticipada el estudiante, que el profesor intenta no dejar huellas de que está aburrido, ni no mostrar su aburrimiento en público, pero si a los estudiantes le decimos, el profesor nos ha dicho antes que está aburrido, tanto si está como no está, ¿eh? Tanto si está como no está aburrido, le decimos a los estudiantes que está aburrido. Eso hace que los estudiantes, y resulta que sí, que si los estudiantes creen que el profesor está aburrido, se incrementa esa sensación. Y bueno, esto es un estudio de educación. Después hay el Ig Nobel de psicología. Esto es un experimento clásico, ¿vale? Esto es un experimento clásico, histórico. Vienen los libros de texto de psicología y, por supuesto, el padre de este experimento es Stanley Milgram, no puede ser otro. Stanley Milgram es el famoso del experimento de la cárcel. Lo hemos visto infinidad de veces en documentales, en películas, en una cárcel ficticia. A unos estudiantes, a unos los hago que sean presos, a otros los hago que sean carceleros, y yo, como investigador psicológico, soy el jefe de los carceleros y les voy motivando para que sean muy agresivos con sus compañeros, que son presos, y acaban siendo agresivos. Este experimento ha sido extremadamente criticado porque fue completamente condicionado, es un experimento de condicionamiento, ¿eh? Los experimentadores no observaron que en un entorno carcelario los carceleros maltratan a los presos. No, lo que observaron es que yo puedo condicionar el comportamiento de personas para que hagan cosas que están en contra de sus propios prejuicios. Es un experimento con una metodología pésima y que ha sido súper criticado, pero bueno, es muy popular. Bueno, pues Stanley Milgram hizo muchos experimentos parecidos. Uno de los experimentos menos dañinos que hizo es un experimento muy curioso, que por cierto yo estaba ayer en Sevilla y estuve tratando de hacerlo en alguna calle y bueno, alguno cayó. Resulta que si tú vas por una calle de Nueva York llegas al acuerdo de que en una cierta ventana de un edificio que está enfrente, en cierto lugar de la calle, cuando te hagan una señal desde esa ventana, tú te vas a parar y vas a mirar hacia la ventana. Y vas a estar un rato hasta que te vuelvan a hacer la señal y ya continúas caminando. Entonces, lo que estudian desde la ventana, ponen una cámara que observa la calle y mira cuántas personas, continuando andando, se ponen a mirar hacia arriba, porque hay un individuo mirando hacia arriba. Y cuántas personas incluso se detienen y se ponen a mirar hacia arriba. Si saben muy bien, porque si usted está mirando algo, pues algo habrá ahí. Yo hice el experimento Blanca Cero en Sevilla ayer. Y lo que ha hecho Milgram, que no hice yo, es hacer este experimento con entre 1 y 15 personas. Con una persona detenida, con 2 personas detenidas, con 3 personas detenidas, con 5, con 10 y con 15. Y lo que observo es que el efecto funciona incluso con una persona detenida. Hay mucha gente que mira hacia donde está mirando esa persona y hay bastante menos gente que se detiene, que se llega a detener para mirar, ¿no? Que mira y se detiene. Pero sin embargo, cuando son 15 personas, más de 5 personas, 5, 10, 15 personas, hay mucha gente que lo hace, ¿no? Y es curioso, el número de personas que llega a detenerse va creciendo conforme el número de personas detenidas crece. Esto es un experimento clásico, es un experimento de 1969 y bueno, ha recibido el Ig Nobel, pero bueno, Milgram tiene muchísimos experimentos que pueden recibir el Ig Nobel. Es muy prolífero. Esto se publicó pues, en la revista de Personalidad y Psicología Social, una revista clásica, pero ya digo, es un artículo clásico de 1969 que viene en casi todos los libros de texto de psicología. Y nos queda el premio, no nos queda ninguno, ¿no?
Bueno, si queda alguno, tampoco.
El premio no, y queda uno, el Ig Nobel de Literatura. El Ig Nobel de Literatura lo han obtenido por un experimento que también es bastante conocido, tuvo bastante eco en su momento. Un experimento que se publicó en el año 2020, en el que estudian, todos sabéis lo que es el déjà vu. Hay ciertos momentos, películas como Matrix abusan de él, ¿no? Pero a veces estamos interactuando en un sistema, estamos tranquilamente en la calle, haciendo algo, y de repente tenemos la sensación de que lo que acaba de ocurrir ahora mismo, algo que acaba de ocurrir ahora mismo, ya lo habíamos vivido. Eso es una sensación, es un problema aunque no se conoce el origen en detalle, pero parece que es un problema de desconexión de la atención que hace que estás como pendiente, tú estás pendiente constantemente. O sea, nuestros sistemas de alerta están pendientes constantemente de ver cosas que nos alerten. Y entonces, esos sistemas están tan pendientes que a veces pues, se relajan y generan un chispazo de alerta respecto a algo que no tiene nada que ver con una alerta. Entonces tú dices, tengo una alerta, pero no hay nada. Ah, sí. La alerta es porque eso yo ya lo he vivido. Eso ya me pasó. Estoy recordándolo. Porque tú tienes que interpretar la alerta de alguna manera. Tú tienes que darle un sentido lingüístico y cognitivo, razonable, un razonamiento a la alerta. Bien, pues...
Perdón, Francis, yo no sé nada de neurociencia. Pero alguien que sí sabe me lo había explicado más o menos con una especie de toy model así. No quiero reducir el problema del déjà vu a esto, ni quiero decir que se entienda todo, ni que sea un solo tipo, pero era algo así como que uno tiene que pensar que, bueno, en la cabeza cuando uno percibe algo pasan un montón de cosas, ¿no? Y en particular hay información que va por diferentes canales. Y típicamente un canal, por decirlo de una manera, que categoriza lo que uno acaba de ver, que pues, lo interpreta, llega un poco después que el otro. Yo veo algo, lo percibo, hay una cosa que es inmediata, que es la visión, el sonido, lo que fuere, y luego hay una parte que lo categoriza. No en estos términos, yo les tengo que poner estos términos kantianos para no me acuerdo cómo me lo había explicado, pero algo era así. Pero a veces lo que ocurre es que el otro canal llega antes, cuando en realidad la forma funcional adecuada es que llegue primero. Entonces cuando llego antes, yo estoy, por decirlo de una manera, categorizo un evento que ya está ahí, no tendría que haber estado ahí todavía. Entonces tengo la sensación de que estoy categorizando algo que pasó en mi pasado, pero en el fondo es solamente una especie de un funcional, como una especie de chispazo, digamos, que hizo que llegara antes lo debido en un canal respecto al otro. Básicamente era un problema así, ¿no?
Sí, bueno, básicamente. Yo digo, lo que tú has contado es una cosa como más funcional y yo lo he contado de una manera un poco más abstracta. Pero básicamente es lo mismo que yo he contado. Básicamente la misma idea. Pues fijaros, ¿y si lo hacemos al revés? Es decir, en lugar del déjà vu, el ya me vi. En lugar de ya lo vi, el nunca lo vi. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer el proceso al revés? Pues en procesos repetitivos. Como la clave es esa pérdida de atención, yo repito una cosa, pa, 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 y voy repitiéndola, y llega un momento en que tengo la sensación de que lo que estoy repitiendo es nuevo. Y tengo un ya me vi. Eso lo han hecho con palabras. Es decir, se le ha pedido a una serie de personas que repitan una palabra muchas veces, muchas, muchas veces. Y después se les ha preguntado, ¿en algún momento tuviste una sensación rara cuando estabas repitiendo la misma palabra? Gastón, 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 Gastón. Repitiendo muchas veces. Y mucha gente te dice que sí. Y hubo un cierto momento en el que tuvo una sensación rara, como si la palabra Gastón que estaba pronunciando ya no fuera una palabra repetitiva, sino que fue una palabra nueva, como si hubiera un recomienzo de la secuenciación. Y a eso le llaman el ya me vi. Y dicen que el mecanismo es muy parecido, el origen, al déjà vu, pero al revés. Y entonces introdujeron el Ya me vi. Y esto fue una cosa que en medio fue muy mediático, ¿eh? En el año 2020. No sé si los oyentes lo recordarán, vosotros lo recordaréis, pero muchos medios hablaron de este tema y de este artículo que se publicó en la revista Memory. Y para que, claro, en febrero de 2020, pues estábamos todos con el tema COVID, China y compañía, y bueno. Pero es un tema que se ha seguido estudiando y, bueno, todavía no está concluido, hay que entenderlo mucho mejor. Pero la idea es eso, introdujeron el contrario al déjà vu. El hecho de que cuando tú repites una acción muchas veces, en algún momento tienes sensación de novedad y es espontánea. Espontáneamente, en algún momento, te parece como que no estás repitiendo. Pues te has cansado de repetir, ya pierdes la atención de lo que es la repetición, pero de repente el sistema de alerta te vuelve a alertar. Y tú lo interpretas como que de repente lo que estás diciendo es una cosa distinta. Pues tuve la sensación de que la palabra la estaba yo diciendo ya de una manera distinta, como si me hubiera equivocado y estuviera corrigiéndola, no sé qué. Y dice, pero si escuchas el audio, estaba repitiéndola y más o menos la dijiste igual. En el audio no se nota que te pasara. Una sensación que tú tuviste que apareció. Y eso es lo que comenta y discute este artículo, que es el Nobel de Literatura, y que ya es el último Nobel que vamos a comentar, porque es el último que hay.
Estupendo, pues nada, les recuerdo entonces que en el blog de Francis tienen una reseña detallada de todos los Ig Nobel, por si quieren leerlo allí. Y vamos a pasar al siguiente tema, que es un artículo que nos enviaba Gastón sobre agujeros negros extremadamente rotantes, y además nos hacías énfasis en que el primer autor es Gary Horowitz, de la Universidad de California en Santa Bárbara, que yo no lo conozco, supongo que debe ser alguna figura muy relevante de este.
Es un experto en agujeros negros, muy reconocido, y en otros temas relacionados con teoría de cuerdas y otros temas afines a la física, lo que uno llama altas energías teóricas. Tiene papers sobre agujeros negros con Maldacena y con muchos otros físicos celebérrimos. Es así un físico muy importante de los que trabajan en la física teórica de agujeros negros, ¿no? No obstante, este trabajo tiene una intención de tocar las posibilidades de algo fenomenológico. Quiero decir con esto, Gary Horowitz es una persona que ha trabajado en el problema de la paradoja de la pérdida de información. Bueno, no la paradoja, digamos, el problema de la pérdida de información. Ha trabajado en agujeros negros en muchas dimensiones, ha trabajado en agujeros negros en menos dimensiones, ha trabajado en agujeros negros en teoría de cuerdas. Este es un trabajo en agujeros negros en cuatro dimensiones rotantes como los que existen en el cielo. En particular, agujeros negros extremales. ¿Qué significa extremal? Extremal significa máximamente rotante. Un agujero negro tiene, aparte de su masa, una velocidad de giro, un spin, intrínseco sobre su propio eje, y esa no puede ser tan grande cuanto uno quiera. Tiene un valor máximo, que es que su superficie, exactamente hablando, su superficie, su horizonte de eventos, viaje a la velocidad de la luz, rote a la velocidad de la luz. En algunas unidades naturales se dice que su momento angular tiene que ser tan grande como su masa. Bueno, esto no es tan así porque la masa tiene unidades y el momento angular tiene otras, pero digo, fijando la constante de Newton a 1, esto es así. Entonces, lo que dice esto es que, dependiendo de la dimensión, hay una potencia relativa en esa relación. Pero bueno, básicamente son agujeros negros que rotan lo máximo que pueden rotar. La pregunta es, eso es muchísimo. Sí, estamos hablando de velocidades muchísimas, miles de veces por segundo. Es brutal. Pero hay agujeros negros que rotan a velocidades, si no extremales, muy cercanas. Por ejemplo, hay un famoso caso de la fuente Granat, que es una fuente de nuestra galaxia, no recuerdo bien la distancia, pueden ser 15.000 años luz. La fuente Granat es un sistema doble, es un sistema binario, donde es un agujero negro y una estrella. Pero el agujero, aparte de rotar uno en torno al otro, el agujero negro rota en torno a su propio eje, y sabemos por su espectro que rota muy muy rápido, del orden del 98% de la velocidad de la luz o algo por el estilo. Es una fuente que tiene un nombre que es GRS 1915 más 105. GRS viene de Granat, que es la sonda con la que se la descubrió por casualidad. GRS ese viene de Source, la fuente de Granat, descubierta por Granat. Ese es un ejemplo. Pero hay muchos otros agujeros negros que sabemos que rotan muy rápidamente. Entonces, no es idealizado pensar que un agujero negro rota a la velocidad de la luz. No puede rotar más rápido que eso. Si rota más rápido que eso, no es un agujero negro, no puede, no, es un límite infranqueable esa velocidad. Ahora, Entonces cabe la pregunta, hacer esa pregunta en el contexto fenomenológico. ¿Qué pasa si esos agujeros negros están en el universo? ¿Qué esperar cerca de ellos? ¿Qué esperar que pase cerca de ese horizonte? Porque es un horizonte de eventos muy particular. No es un horizonte de eventos que ya son bastante extraños de un agujero negro ordinario, sino es uno que encima está rotando muy rápidamente. Entonces hay efectos de arrastre que son que un agujero negro ordinario no tiene. La silueta se deforma, adquiere una manera ya nefroidal debido a cómo afecta la luz, porque los agujeros negros que rotan hacia un lado envuelven más, llevan a la luz más para su lado que para el otro. Entonces el aspecto óptico que tendría una silueta se deforma, se achata de un lado. También el agujero negro cambia su forma, el horizonte de eventos ya no es esférico, es oblato, empieza como achatarse. Siempre me equivoco oblato por prolato y Francis me corrige. Siempre me equivoco, así que seguiré equivocándome. La cuestión es, hay un montón de cosas distintas. Ahora, lo que pasa, y estos físicos se dieron cuenta, es que notaron un fenómeno. Por ejemplo, voy a mencionar otros trabajos que incluso me parecieron más importantes que ocurrieron antes. Uno, me acuerdo de Max Bañados, un colega chileno, y otros físicos de Inglaterra, que habían mostrado que, por ejemplo, los agujeros negros muy, muy rotantes, muy, muy rápidamente rotantes, cercanas a la extremalidad, pueden funcionar como aceleradores de partículas. Debido a estos efectos de mucho arrastre que pasan cerca de ellos, podrían acelerar partículas a energías descomunales y ser como una suerte de acelerador de partículas naturales que alcanzan energías que nosotros nos es inaccesible alcanzar, no solamente en nuestros aceleradores de partículas en Tierra, sino en nuestros observatorios de rayos cósmicos, que son de mayor energía que nuestros aceleradores. Entonces mucha gente pensaba, bueno, quizá si miramos agujeros negros extremales, que sabemos que hay y los tenemos identificados, poder tratar de inferir la física de muchas muy altas energías que está pasando en las partículas cerca de sus horizontes. Este trabajo de Horowitz es distinto, pero del mismo sabor. Es darse cuenta que muy cerca del horizonte, ojo que hablar de muy cerca del horizonte no quiere decir que el campo gravitacional sea extremadamente intenso. Es, por supuesto, lo suficientemente intenso como para hacer que la luz, ni siquiera la luz, pueda escapar. Pero eso no quiere decir que es muy intenso en el sentido de que los efectos cuánticos de la gravedad tienen que ser relevantes. En absoluto. Cerca del horizonte de un agujero negro, uno no espera que los efectos de la gravedad cuántica sean importantes. Uno espera que los efectos de gravedad cuántica sean importantes en el centro de un agujero negro, donde la curvatura es muy, muy fuerte. Ahí sí extiende infinito. Pero no necesariamente en la superficie de un agujero negro. Ahora, esto es según la teoría de la relatividad general. Horowitz y sus colaboradores se dieron cuenta de lo siguiente. ¿Qué ocurre si la teoría de la gravedad no es la de Einstein, sino una corrección a la teoría de Einstein? Sabemos que probablemente lo sea. ¿Por qué? Porque la teoría de Einstein tiene cierta inconsistencia con la mecánica cuántica. Entonces entendemos la teoría de Einstein, o sea, la teoría de la relatividad general, su teoría de la gravitación, como una teoría efectiva que dejará de valer a ciertas escalas muy pequeñas. Pero es una excelente teoría para estudiar agujeros negros, que son objetos grandes, para estudiar el universo a gran escala. Fallará cuando uno quiera entender el comienzo del universo o cuando uno quiera entender la singularidad de un agujero negro, pero no para estudiar la física del horizonte de eventos. Eso es lo que uno creía. Ahora, no tenemos una teoría acabada de la gravedad cuántica en absoluto, y probablemente estemos lejos de tenerla. Pero sí tenemos un ensayo bastante promisorio, que es la teoría de cuerdas. Y no es el único, hay otros. Independientemente, la teoría de cuerdas es la más promisoria de las teorías de gravedad cuántica, pero es una teoría de gravedad cuántica, no sabemos si está bien o si está mal. Ahora, toda teoría de gravedad cuántica, independientemente, todo approach a la gravedad cuántica, incluso aquellos que pretenden ser teorías aproximadas como las semiclásicas y no tener una pretensión de ser una teoría última, como si la teoría de cuerdas tiene como pretensión, todas predicen que hay correcciones a las ecuaciones de Einstein que son no lineales en el tensor de Riemann. ¿Qué quiere decir todo esto? El tensor de Riemann es el que describe la curvatura del espacio. Las ecuaciones de Einstein, no importa su forma, son 10 ecuaciones que tienen la forma esquemática de que la curvatura es igual a la materia que hay en el espacio. Mejor dicho, la materia le dice al espacio cómo curvarse y el espacio curvado le dice a la materia cómo moverse. Adquieren esa forma genérica las ecuaciones. De un lado está el tensor de Einstein, que tiene que ver con la curvatura, y del otro lado, el tensor de energía-momento, que tiene que ver con la materia. Ahora, el tensor de Einstein se construye con algo que se llama el tensor de Riemann. El tensor de Riemann es algo inventado por Riemann a mediados del siglo XIX, que da cuenta de cómo se curva el espacio. Es una cuestión matemática. El tensor de Riemann lo estudia un matemático que no necesariamente está interesado en la física. Ahora, las ecuaciones de Einstein son ecuaciones no lineales, altamente no lineales, en las derivadas de la métrica del espacio. Pero son lineales en el tensor de Riemann, en esa cantidad matemática que captura la curvatura del espacio. Lo que pasa es que el tensor de Riemann es no lineal en la métrica, pero son lineales en el tensor de Riemann. Unas ecuaciones complicadas, pero no tan complicadas como lo peor que uno se podría imaginar. Ahora, la gravedad cuántica, o mejor dicho, todo intento por hacer una gravedad cuántica nos conduce ineluctablemente a que esas ecuaciones de Einstein van a empezar a adquirir términos no lineales en el tensor de Riemann. El tensor de Riemann es ya un término no lineal en la métrica del espacio-tiempo, pero es lineal en el tensor de Riemann. Ahora, los otros términos que vendrían de las correcciones cuánticas a la teoría de Einstein serían no lineales en el tensor de Riemann. Esos se llaman a veces términos de alta curvatura, porque el tensor de Riemann también se lo llama tensor de curvatura. Entonces quiere decir, habrá más de uno. Son cuadráticos, cúbicos. Esto es una cosa en la que, por ejemplo, José trabajó muchísimo, y en este paper que José escribió con Maldacena sobre esos términos, por ejemplo. Y José y yo trabajamos con Andy Gomberoff y muchos otros amigos, sobre todo. Hemos aprendido mucho de nuestros colegas chilenos sobre esas cosas. Ahora, esas ecuaciones modificadas de Einstein, que tienen términos ahora que son ya no solamente el de Einstein, sino términos no lineales, cuadráticos, cúbicos, cuárticos, en el tensor de Riemann, cuando uno lo que hicieron estos físicos es preguntarse cómo se deforma la geometría de un agujero negro extremadamente rotante si esos términos verdaderamente están en las ecuaciones. Es decir, si las ecuaciones no son las de Einstein, sino con esos términos también. Ingenuamente uno esperaría que no, como el horizonte es algo grande, de unos kilómetros, a esas escalas esos términos son irrelevantes, pero resulta que no. Estudiaron las perturbaciones. Es muy difícil resolver este problema analíticamente y no lo hicieron, pero perturbaron el problema viendo una solución semilla de la relatividad general y luego cómo sería la corrección subdominante y así sucesivamente. Hicieron una especie de cuasi estacionario y lo que obtuvieron es que en efecto los términos de curvatura alta, estos términos no lineales, estos términos que corregirían las ecuaciones de Einstein, parece que afectarían de manera sustancial, haciendo el horizonte una singularidad en sí mismo. Claro, cuando uno hace que el horizonte es singular, ahí sí la curvatura se vuelve... Porque el horizonte no es una singularidad, es algo muy particular, pero la singularidad está dentro del agujero negro, en la teoría de Einstein. Pero según ellos mostraron, si uno tiene en cuenta estos efectos no lineales en el tensor de curvatura, el horizonte mismo se vuelve la singularidad. Y entonces ahí sí hay efectos que de muy, muy alta energía, incluso de gravedad cuántica, uno podría mirar, podrían acaecer ahí y uno observar estos objetos y mirar. No es un paper que me encante, porque si es un paper que se publicó en Physical Review Letters, ahora se publicó a fines de agosto, es un paper que el preprint salió en marzo, si no recuerdo mal, es un paper que no es concluyente, porque bueno, es como es una cosa perturbativa y tuvieron en cuenta algunos efectos no lineales. Cuando vos llegás a que algo es singular, tenés que tener en cuenta los infinitos términos no lineales. Y ellos no lo hicieron. E incluso hacen un mea culpa. Dicen, quizá efectos de mayor curvatura suavicen esta singularidad, que es probablemente lo que pase. No me parece un paper digno de parar la pelota y decir, che, se ha repensado lo que pasa con un agujero negro extremal, y mucho menos. Pero es una observación igual curiosa, porque ingenuamente yo hubiese esperado que esos términos no contribuyesen de ninguna manera, ni siquiera al orden en lo que ellos vieron que contribuyen. ¿Quiere decir esto que tenemos que lanzarnos con telescopios a mirar agujeros negros extremadamente rotantes para ver ahí efecto de gravedad cuántica? No, señora, no pierda su tiempo. Pero es un paper que al menos marca ese aspecto curioso. Ya el primer orden perturbativo, de la manera en la que ellos hacen la perturbación, que después podemos discutir, hay otras, en efecto hay efectos de curvatura. Se vuelve infinitamente curvado el horizonte, se vuelve singular el horizonte. Ese es el paper de que me parece, dada la importancia del autor y que son tipos muy serios y de hecho es inesperado, me parecía mencionarlo. Pero también quería mencionarlo para suavizar su importancia. No es tampoco que tenemos que repensar lo que entendemos de agujeros negros, ni mucho menos.
Sí, y después un pequeño comentario. Es un tema que yo me enteré cuando leí el libro de La ciencia de Interestelar de Thorne, y en el libro destacaba y dije, pues si este artículo no lo había leído yo. Y es el tema de que él publicó un artículo en 1974 en el que estudiaba los agujeros negros en rotación, si tenían algún tipo de límite, si podían llegar a ser extremales, ¿no? Digamos, en la, el momento angular máximo o el spin máximo sería A igual a 1. Entonces, ¿a qué valor de A se puede alcanzar en agujeros negros astrofísicos? Y lo que observaba es que la irradiación, la propia luz, claro, si cuando algo cae en el agujero negro en el propio sentido de giro, incrementa el giro, incrementa el momento angular. Pero si cae en el agujero negro en el sentido contrario, reduce el momento angular. Pues la propia luz reducía el momento angular porque necesariamente la propia luz del entorno, la luz llega en todos los sentidos, llega tanto en el sentido de rotación como en el sentido contrario. O sea, tú no puedes evitar que un agujero negro que esté en un lugar astrofísico no reciba fotones en todas las direcciones. Entonces, él encontraba, claro, un modelo muy cuasi clásico, estamos hablando de 1974, pero en ese artículo encontraba que había un momento angular máximo del 99,8%. Entonces, el valor máximo de A sería 0,998 y nunca habría agujeros negros extremales astrofísicos. Este trabajo yo sé que ha sido criticado por alguna gente y no todo el mundo está de acuerdo, pero bueno, el Thorne en este libro lo comentaba como un buen ejemplo de que no es de esperar que el agujero negro que vemos en la película Interestelar, que tiene un planeta muy cerca del centro de sucesos, ese planeta solamente puede sobrevivir si ese agujero negro tiene un momento angular enormemente alto. Era, no recuerdo la cifra, pero como 7-9, ¿no? 0,99999179, ¿no? Y claro, decía Thorne, este agujero negro es imposible, pero es el único que permitiría que un planeta estuviera tan cerca del horizonte de sucesos, ¿sí? Que llegara a estar en el anillo de luz, que es el que se ve en la película como una especie de disco de acreción, ¿no? Que no es de materia, sino que es de luz, pues el planeta cruza ese anillo de luz. Claro, para estar tan cerca del horizonte tiene que rotar muy muy rápido. Lo que planteaba Thorne es que él mismo había probado, él lo planteaba como que tenía pocas críticas en el libro, pero después yo busqué otros artículos y vi que sí que había gente que lo criticaba. No sé si lo conoces, Gastón, ese artículo de Thorne.
Sí, sí, y hay incluso una forma de hacer esta observación de Thorne compatible con la termodinámica. Hay muchas analogías entre los sistemas. Digo, hoy sabemos que los agujeros negros, sabemos desde Hawking que los agujeros negros son objetos termodinámicos. Pero antes de eso, la gente pensaba que la relación con la termodinámica era una mera analogía, pero ya se conocía alguna relación. Y en particular, se conocía, por ejemplo, que el área de los agujeros negros siempre crece. Bueno, como el área es la entropía, hay una analogía con la segunda ley de la termodinámica. Se sabía que hay una relación muy precisa entre las variaciones de la masa en un agujero negro y la variación de su entropía, y entonces eso del otro lado se entiende como el primer principio de la termodinámica. La pregunta es, ¿a qué corresponde la tercera ley de la termodinámica? La tercera ley de la termodinámica lo que nos dice es que yo no puedo, hay muchas formas de, hay una forma de decirlo más mecánico-cuántica, que es decir, un sistema cuyo ground state, su estado de vacío, es no degenerado, tiene temperatura cero y entropía cero a la vez. O sea, es una forma de decirlo. Pero hay otro que es más operacional, más termodinámica, que es yo no puedo llevar a cero por un proceso finito que demanda energía finita la entropía de un sistema, por decirlo de alguna manera, ¿no? Uno podría pensarlo de esa manera. De la misma manera, la contraparte en agujeros negros es que no hay ninguna manera de llevar a la extremidad total a un sistema físico. ¿Por qué? Porque los agujeros negros extremales, los que rotarían, si es que estos no existen, o rotan, si es que estos existen, máximamente, tienen temperatura de Hawking cero. Ese es un sistema de cero absoluto. Es un sistema de cero absoluto. Entonces hay una forma de entender esta imposibilidad de llegar a esto, no de manera dinámica como lo hizo Thorne, sino de manera termodinámica, usando el tercer principio de la termodinámica.
Qué bonito.
La verdad es que sí.
Qué bonito.
La ley de la termodinámica muchas veces nos dan sorpresas fascinantes.
Uh-huh. Sí, sí. Que se pueda llegar desde esos dos puntos de vista, ¿no? A ese resultado. Bueno, Kip Thorne, el pobre, me parece que ha tenido mucha mala suerte con las películas, con los directores, porque le han cambiado, le han mutilado algunas ideas realmente brillantes. En Contact, él iba a tener oportunidad de haber hecho su representación de un agujero de gusano, se la destrozaron, el director, creo que era Zemeckis, y no sé por qué, esto me lo contó John Lomberg, John Lomberg fue a Caltech a trabajar con Kip Thorne, de hecho acabó trabajando con un estudiante de Kip Thorne, sobre cómo sería el agujero de gusano que presentan en la película Contact para hacer el viaje interestelar en Contact, ¿no? Porque bueno, Kip Thorne tenía muy buena relación con Carl Sagan. Y al final, bueno, no quiero entrar en detalles porque no, es una anécdota que es irrelevante para esto, pero se lo destrozaron. Y en Interstellar, Kip Thorne tenía un proyecto con Steven Spielberg que era maravilloso. El proyecto original de Interstellar que tenía con Spielberg, en ese proyecto detectaban unas anomalías gravitacionales porque era algo así como que con LIGO detectaban ondas gravitacionales que provenían, no recuerdo si de Saturno o de Júpiter, la verdad es que ahora tengo un poco confusa la película, no recuerdo si el agujero de gusano que conectaba con Gargantua estaba en alrededor de Júpiter o de Saturno, pero bueno, da igual, detectaban ondas gravitacionales que según los modelos corresponderían a una fusión de estrella de neutrones en el sistema solar, lo cual es imposible. Y entonces, cuando investigando esa anomalía gravitacional, esas ondas gravitacionales que detectaba LIGO, descubrían que había la boca de un agujero de gusano que estaba trayendo esas ondas gravitacionales que en realidad se estaban produciendo en otra galaxia, donde se había producido esa fusión de estrella de neutrones. Era maravilloso porque Interstellar se estrenó un año antes de que LIGO detectara las ondas gravitacionales por primera vez. O sea, hubiera sido maravilloso, hubiera sido una predicción en el cine de un evento histórico de la ciencia, ¿no? Pero claro, ahí llegó Christopher Nolan y dijo, uy, esto es todo muy complicado, esto es muy cerebral, la audiencia no lo va a entender, necesitamos una anomalía gravitacional, ah, no pasa nada, ponemos un fantasma, porque a Christopher Nolan le encanta el rollo de lo sobrenatural, un fantasma en una biblioteca y una niña y no sé qué, y cambiaron lo que hubiera sido, yo creo que algo apoteósico de Interstellar, por un tema de interés humano, ¿no? A Nolan le interesan más las cosas de interés humano, como un fantasma en una estantería, la relación de una niña con su padre y ese tipo de cosas, ¿no? Que, bueno, está bonito, pero desde el punto de vista científico es una pena.
Si me permitís un par de comentarios. El primero, bueno, es alrededor de Saturno, porque Nolan no quería que fuera alrededor de Júpiter, porque en 2001 aparece Júpiter. Y para perder un poco la analogía. Y por otro lado, bueno, en la charla que he dado yo sobre Tesla ayer en Sevilla, la presentadora era Maite Pascual, que es una periodista famosísima en España, ha estado en Informe Semanal, ha hecho muchos series de documentales en televisión, es una periodista que ha ido a guerras, es una periodista muy, muy famosa, y estaba fascinada por la película de Interestelar. Y entonces yo le comenté algunas ideas sobre el libro de Thorne sobre Interestelar, y uno de los puntos era este. ¿Por qué la historia de Interestelar es una historia de una relación padre-hijo? Padre-hija en este caso, ¿no? Porque eso articula la historia y eso no estaba en el guión original, que era bozado,
sí, bueno, porque ¿no? Tenía, perdona, tenía un hijo también, pero no le hacía ni puñetero caso al hijo. No tenía ninguna relevancia.
Pues resulta que yo se lo comenté a ella y ella se quedó fascinada. Pues no lo sabía, no sé qué. Pues te recomiendo que leas el libro de Kip Thorne. Si habéis leído el libro de Kip Thorne, La ciencia de Interestelar, Science of Interestelar, que no está traducido al español, me decía Maite, ¿qué tenían que traducirlo? Digo, sí, sí, pues tú eres periodista famosa, ayuda a que lo traduzcan. Pues lo que comenta Kip Thorne es que en el guión habían elegido a Jonathan Nolan, y Jonathan Nolan se puso en huelga, la famosa huelga de los guionistas, ha habido ahora recientemente una, pues hubo otra antes, y después de esa huelga de los guionistas, se puso enfermo el padre de los Nolan y fueron a las Islas Británicas a acompañarlo y abandonaron todos los proyectos que tenían, pasaron de todo y se fueron a cuidar a su padre hasta que falleció. Y después quedaron marcados por eso. Entonces querían, en Interestelar, que acabó siendo dirigida por Nolan y el guión de los dos Nolan, pues querían contar esa historia, querían que la historia de la relación padre-hijo, del amor del hijo al padre y del padre al hijo, del hecho de que muchas veces los hijos se alejan del padre por razones de trabajo, etcétera, y unos están en otra punta del mundo, y que eso fuera clave en la película. Y eso te lo cuenta Kip Thorne en su libro, brevemente, en dos o tres párrafos. Y entonces eso es la clave de por qué la película acaba siendo una historia padre-hijo. Es por el fallecimiento del padre de los Nolan.
Yo creo que hubiera disfrutado más la versión original de Spielberg. Bueno, en cualquier caso, nada, pues muy, muy interesante esto.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
¿Algo más que comentar sobre estos agujeros negros extremales, este paper? Si no, podemos ir a la cosmología, porque también en Physical Review Letters ha salido un artículo publicado por tres investigadores de la Universidad de Michigan. El primer autor se llama de apellido... Este apellido muy común vietnamita que solemos decir como Nguyen, en realidad se pronuncia algo así como Nguyen, es como lo dicen ellos, pero para entendernos, se escribe como Nguyen, le sonará porque, ya digo, la mitad de los vietnamitas tienen ese apellido y muchos que emigraron a Estados Unidos, pues bueno, se ha vuelto un apellido relativamente conocido. En cualquier caso, el artículo, en principio, Francis, que llevamos varias semanas ahí, que si lo contamos, si no lo contamos, trata sobre observaciones del crecimiento de estructuras en el universo y cómo parece que no encaja del todo con la predicción del modelo cosmológico, ¿no? Como si estuviera inhibido de alguna forma ese crecimiento.
Exactamente. Bueno, primero quizás hay que explicar un poquito de qué va todo este rollo, ¿no? Este es un parámetro que se llama S8, ¿no? ¿Y por qué S8? ¿No? Un nombre parece así como torpe. Bueno, fundamentalmente cuando crecen las grandes estructuras del universo, las grandes estructuras del universo son las que dan lugar a la web cósmica. Y son las estructuras que observamos en mapas galácticos a muy gran escala. Ya hablamos, por ejemplo, del BAO hace un par de semanas, de las oscilaciones acústicas de bariones, que había indicios de que se había observado una BAO, ¿no? Pues aquí estamos hablando de eso, de grandes estructuras del universo que hay que verlas a muy gran escala. Entonces, lo que vemos en esas estructuras es que si las trazamos hacia el pasado, hacia el fondo cósmico de microondas, cuando el fondo cósmico de microondas aparece, es cuando aparecen los primeros átomos y se vuelve neutro y transparente el universo para los fotones, pues desde ese momento, que es en desplazamiento al Z1100, hasta que empiezan a aparecer las primeras estrellas, que puede ser un Z pues alrededor de 20, lo que llaman el amanecer cósmico, y las primeras galaxias, pues no sé, un Z15 o algo así por el estilo, pues ha pasado mucho tiempo. Pero aún así, las inhomogeneidades del plasma primordial en el momento de la aparición del CMB y la formación de los primeros átomos, neutros, que ya se convierten en neutros, antes eran iones y formaban parte del plasma, pues a partir de ese momento quedan como marcadas en las grandes estructuras. Entonces nosotros podemos utilizar el fondo cósmico de microondas para ver indicios de la distribución de la materia que observamos en el universo a gran escala. Parece una cosa como sin sentido, ¿no? Pero porque es justo cuando nace la propia materia, se vuelve neutra. Pero ahí quedan marcados una serie de cosas que la propia expansión cósmica amplifica. Entonces, para ver ese tipo de estructuras, las BAO son muy grandes. Para ver este tipo de estructuras hay que trabajar una escala un poco más pequeña. Hay que decidir una escala. Yo quiero, mirando en los catálogos de galaxias que puedo acceder en la actualidad, que como ya dijimos en su momento, eran como dos cuñas alrededor de la posición de la Tierra en nuestra galaxia, porque nuestra galaxia nos impide ver el resto del cielo. Pero es decir, que tenemos una visión de las galaxias muy sesgada, pero aún así vemos grandes estructuras, vemos supercúmulos galácticos, vemos grandes atractores, vemos estructuras que nos recuerdan a la web cósmica. Bueno, vemos cosas que nos recuerdan a lo que esperamos ver a partir de la evolución, según los modelos de formación de grandes estructuras galácticas, a partir del fondo cósmico de microondas. Pues resulta que hay que elegir una escala. Y la escala se eligió de manera arbitraria, pues entre la escala de los cúmulos galácticos y la escala de los supercúmulos galácticos, ¿no? Entre unos 10 megaparsecs y unos 100 megaparsecs, se eligió de manera más o menos arbitraria 8 megaparsecs como escala. Claro, una escala no nos sirve de nada en un universo en expansión. En un universo en expansión, la escala se expande, se estira. Entonces, hay que normalizar la escala por el ritmo de expansión, ¿eh? Entonces, se trabaja con la escala 8 megaparsecs dividido entre la constante de Hubble actual, Z0, la constante de Hubble. Recordad que el parámetro de Hubble cambia con Z. Pero estamos mirando galaxias cercanas, galaxias lejanas. Sí, pero no son tan lejanas porque llegan hasta Z2 o así. No se alejan mucho de cero. Entonces, este tipo de normalización está muy discutida, pero es lo que se suele usar. Entonces, se caracteriza la distribución de las galaxias. Las galaxias, en esa web cósmica, hay como grandes vacíos y como si fueran burbujas, como paredes de la burbuja, con materia oscura y galaxias, grandes supercúmulos galácticos. Y hay como varias burbujas en interacción y vemos esto no está visto, ¿vale? No se ha visto claramente, lo vemos en las simulaciones por ordenador. En la realidad no lo hemos visto. Se han publicado algunos indicios, vi yo un filamento de la web cósmica, pero se ve un trocillo, no está muy claro. Todavía eso no está visto, es decir, todavía no se le puede dar un premio Nobel a la web cósmica. Todavía no es algo novelable, porque todavía no es firme. Pero bueno, es lo que dicen las simulaciones por ordenador y lo que aparenta observarse en el universo con los pocos recursos y con la poca información cosmológica que tenemos en C de igual a C. Entonces, hay un parámetro que podemos obtener, es un parámetro derivado del modelo cosmológico. El modelo cosmológico de consenso, el lambda CDM, materia oscura fría y constante y energía oscura, asociada a la constante cosmológica, pues es un modelo que tiene 6 parámetros. Pero además hay como 10 parámetros adicionales que son parámetros derivados, que se calculan a partir de estos 6 parámetros. Y uno de esos parámetros es sigma 8. Sigma 8 es, está asociado al ritmo de cómo crecen. Es la relación de densidad que hay entre los vacíos dentro de esas burbujas y, el cascarón. Cascarón del vacío, ¿no? No sé cómo llamarle. Bueno, la burbuja pues tiene jabón y agua y tiene un vacío dentro de aire. Pues la parte de agua es la parte de materia. Bien, pues la relación entre el cociente de densidad, básicamente, es densidad relativa, normalizado a la densidad promedio del universo, entre lo que hay en el vacío y lo que hay en el borde, en la escala de 8 megaparsecs dividido entre la constante de Hubble normalizada. Porque no se utiliza la constante de Hubble, sino que esto es un parámetro que apareció en la década de los 80, final de los 80, y entonces no se sabía qué valor tenía la constante de Hubble. Entonces había como dos teorías confrontadas. Era 50 megaparsecs por segundo por kilómetro o 100. Pues si no sabemos si es 50 o 100, si es 50, el universo podría ser más viejo que lo que contiene. Si es 100, el universo es más joven que lo que contiene. Uno dirá, pues 100 no puede ser. Bueno, pero 100 es más redondo. Así que se eligió 100. Entonces se normaliza la constante de Hubble entre 100. Cuando sabemos que era un sinsentido, porque con una constante de Hubble de 100, repito, las estrellas que es más viejas que conocemos serían más viejas que el propio universo.
Claro, sí, ahora que lo decís, es cierto. Yo me acuerdo de eso, porque la primera vez que cursé cosmología, todavía no se había medido la constante cosmológica. Entonces, se hacía la expansión en serie, ¿no? Del H, después la derivada de H, después la aceleración de H, es decir, la velocidad de la... Claro, y me acuerdo que estaba el jerk, y me acuerdo que se usaba ese parámetro, estaba libre todavía el de la aceleración, y un H minúscula se usaba en ese caso.
Exactamente. Y, claro. Entonces, se suele normalizar por 100. ¿Vale? Estoy diciendo todos estos detalles, ¿no? Elegir una escala de 8 megaparsecs, de manera más o menos arbitraria, elegir una normalización de la constante de Hubble entre 100, porque en apariencia eran resultados buenos para analizar lo que se veía con lentes gravitacionales en los 90. Que lo que vemos ahora con lentes gravitacionales tiene una precisión, una resolución y una maravilla que no tiene nada que ver con aquello. Y estos eran parámetros buenos porque permitían entender lo que se veía de manera primitiva en aquel momento con lentes gravitacionales, que era muy primitivo. Y son parámetros que pueden sesgar el resultado. Es decir, yo cuando fijo este tipo de cosas, estoy fijando cosas. Es decir, yo estoy poniéndome en un lugar y viendo las cosas desde una manera. Y ponerme en un lugar y mirar de una manera implica ciertos sesgos en los resultados. Entonces, pero bueno, se tomó ese convenio y ese convenio se ha mantenido de manera histórica. Entonces, sigma 8 es ese parámetro. Y cuando mirábamos los resultados de lentes gravitacionales a finales de los 90 con sigma 8, lo que vemos, ponemos sigma 8, lo repito, esa especie de escala de tamaño de cómo las estructuras estas de la web cósmica han crecido desde el fondo cósmico de microondas con la densidad de materia, la densidad de materia que incluye fundamentalmente el 80% como oscura y el 20% como materia bariónica, la densidad de materia respecto a eso, lo que veíamos era como un plátano, una estructura así curva, más o menos centrada en un parámetro que, bueno, pues una densidad alrededor de 0,3. 0,3 en la densidad de materia oscura, estamos hablando de finales de los 80, y una estructura más o menos en forma de plátano. Y los físicos tenemos un vicio, que es el vicio de linealizar. Odiamos lo no lineal. Gastón trabaja todo el santo día con cosas no lineales, pero eso son las cosas de los teóricos. Los que trabajan cosas más fenomenológicas necesitan linealizar. Y si tú tienes una cosa que parece un plátano, la tienes que convertir en un pepino. Tienes que aplicar una fórmula que te lo convierta en un pepino. Y tiene que ser una fórmula estándar. Y entonces pues dijeron, pues si más o menos está centrado en 0,3 de la omega, la proporción de energía total del universo en lo que es en la materia, más o menos está centrado en 0,3, y es una cosa más o menos curva que se parece a una raíz cuadrada, a una parábola doblada, pues la parábola va desde cero y crece, y se parece más o menos a una cuadrada, pues entonces vamos a introducir un nuevo parámetro. Y voy a usar sigma 8. Vamos a normalizar sigma 8, multiplicándolo por la densidad de materia oscura.
Déjame dejar claro que esta sigma no tiene nada que ver ni con la anchura de una gaussiana, ni con la desviación típica, ni con nada de lo que estábamos hablando de estadística. Esto es sigma por llamar una variable, darle un nombre, y se llama sigma 8, como se puede haber llamado epsilon 8, da igual.
Claro, la definición de sigma 8 es, grosso modo, la densidad menos la densidad media a partir de la densidad media, entonces una densidad relativa, entonces eso recuerda a una desviación estándar, si se eleva al cuadrado, etcétera, y se promedia. Entonces, sigma 8 es la raíz cuadrática media de la el cambio relativo en densidad. Entonces, recuerda a una sigma de tipo desviación estándar. Es una especie de desviación estándar, aunque normalizada a esa escala de 8 megaparsecs partido h. Bueno, es una cosa arbitraria, pero es el parámetro que se estableció por convenio. Aquí hay muchos convenios en este tipo de cosas. Bien, pues se introdujo el parámetro S8 en lugar de sigma 8, el parámetro S8 que trata de convertir ese plátano en un pepino. Entonces lo que hace es multiplicar sigma 8 por la densidad de omega de masa, la cantidad, la proporción de la energía total del universo que es masa, partido 0,3, porque en aquel momento parecía estar centrado el plátano en 0,3, y aplicándole la raíz cuadrada, porque en aquel momento el plátano parecía tener la forma que recordaba a una raíz cuadrada. Recordar, estamos tomando un parámetro que tiene una cantidad de sesgos observacionales terribles, ¿vale? S8. Es decir, hay una serie de decisiones de carácter histórico que hacen que este parámetro, si yo lo defino ahora, yo no normalizaría respecto a h minúscula con 100, sino pondría pues el orden de 70. Si el cosmos, si el Fondo Cósmico de Microondas habla de 67, si las medidas con supernovas hablan de 73, 74, pondría más o menos 70. El centro de ese plátano, calculado en la actualidad, no está en 0,3, pondría el valor que sale, que no es 0,3. No es una raíz cuadrada, pues pondría un ajuste con una potencia. Es decir, yo ahora lo haría de una manera completamente distinta y obtendría un parámetro que ya hay gente que lo ha usado, que no presenta ningún problema de anomalías cósmicas. Pero, históricamente, se usa el parámetro S8. Y el parámetro S8 presenta una anomalía cósmica. Es una tensión parecida a la tensión del parámetro de Hubble. En el caso del parámetro de Hubble, es que las medidas que se obtienen en Z pequeño, pues dan un valor más grande que las medidas basadas en extrapolar con un modelo teórico lo que se observa en el fondo cósmico de microondas. Pero aquí tenemos un resultado parecido. El valor extrapolado desde el fondo cósmico de microondas para este parámetro, el parámetro de S8, es un parámetro que difiere a unas 3 sigmas, no llega a 3 sigmas, pero depende de cómo lo hagas, como además hay diferentes instrumentos y diferentes catálogos, si incluso combinas varios catálogos y juegas y magreas con los datos, y a los físicos nos encanta magrear datos, para pues se puede estirar hasta unas 4 y pico sigmas de significación estadística, ¿no? Pero bueno, en principio, si no magreamos mucho, tenemos unas casi 3 sigmas de significación estadística de que hay una anomalía entre el parámetro S8 calculado con lo que vemos en los catálogos galácticos, que está extremadamente sesgado, con un parámetro que está extremadamente sesgado por la historia de la cosmología, si lo comparamos con la predicción del modelo cosmológico de consenso. Entonces hay una serie de personas, una serie de físicos, una serie de astrofísicos, una serie de cosmólogos que se llenan la boca afirmando que si podemos hacer modificaciones del modelo cosmológico de consenso añadiendo un parámetro de los 6, añadir un 7º parámetro, que hay varias maneras de hacerlo, logro rebajar la tensión del parámetro de S8 hasta que prácticamente desaparezca y se quede en menos de 1 sigma de significación. Entonces ellos, algunos, como este señor, que como bien ha dicho Héctor, se llama, ¿cómo has dicho? ¿Nguyen?
Nguyen, como si fuera Nguyen, algo así.
Nguyen, venga. Pues este señor Nguyen dice, yo soy capaz de eliminar esta tensión en S8, pero no solo soy capaz de eliminar esta tensión en S8, sino que soy capaz de descubrir con mi pequeña modificación del modelo cosmológico de consenso, que el modelo cosmológico de consenso está mal. Pero no solo, no me puedo quedar ahí, que yo soy Nguyen, y como soy Nguyen, afirmo que la teoría general de la relatividad de Einstein está mal. He comprobado en un artículo publicado en Physical Review Letters que Einstein está equivocado, y lo digo, y me quedo tan chapancho, y que los revisores de Physical Review Letters se lo traguen. Y eso es lo que nos ha dicho el Nguyen este. Nos ha dicho que añadir un parámetro al modelo cosmológico de consenso que permite ajustar muchas cosas, por ejemplo, ajustar esta tensión y evitarla, pues me permite además obtener una nueva teoría de la gravitación. Porque si yo lo ajusto añadiendo, modificando el modelo cosmológico de consenso, como el modelo cosmológico de consenso es una predicción de la teoría de la relatividad aplicada a la cosmología, pues tiene que existir una teoría de la gravitación que conduzca a mi modelo modificado. ¿Pero cuál es esa teoría? Ah, cosa de Gastón, que los físicos teóricos lo busquéis. Pues tenéis que buscarla. El Nguyen os lo está diciendo. Señores, me tenéis que buscar una nueva teoría de la gravitación que prediga unas ecuaciones con ese parámetro adicional, un nuevo modelo cosmológico. Es vuestro trabajo, lo tenéis que hacer, porque yo he publicado en Physical Review Letters. Bueno, fijaros lo que estamos diciendo. Pues entonces este artículo, resumido, ¿vale? O sea, este artículo en los medios se ha comentado como que se ha vuelto a demostrar que Einstein está equivocado, este señor tiene un vídeo en YouTube en el que le entrevistan y bueno, no, bueno, no, esto es observacional, ¿eh? Que sepáis que yo, esto fue una sorpresa para mí, yo no me lo esperaba, yo no estaba buscando este estudio, nosotros estábamos estudiando otra cosa y nos salió esto, yo me quedé sorprendido, me quedé fascinado, me explotó la cabeza, dije, esto no puede ser, estamos demostrando que Einstein está equivocado, esto no puede ser, pero es que es lo que es, así que no me queda otro remedio que publicarlo, lo he publicado en PRL, estoy súper contento, pero tenemos que seguir estudiando, que sepáis que todavía no hemos matado a Einstein, tenemos que seguir estudiando, pero todo apunta a que los teóricos me tienen que presentar el modelo que deduzca lo mío. Y eso es lo que nos dice. Entonces, ¿qué ha introducido él? Pues le ha dicho, vamos a meter un nuevo parámetro. ¿Qué parámetro vamos a meter? Vamos a modificar sigma 8. En sigma 8, hay una cosa que ha dicho otra gente, en lugar de ajustar con los datos observacionales de galaxias, sigma 8, ajustan sigma 8 multiplicado por un factor F. Y ese factor F, pues se ha visto que cuando se ajusta, el ajuste clásico en cosmología es poner F igual a 1. Pues cuando lo ajustas, te da un valor F más pequeñito. Más pequeñito. Pues lo que nos dice Nguyen es, no, pero poner un valor F así sacado por la cara, no. Tenemos que destruir a Einstein. Tenemos que cargárnoslo. Ese parámetro F tiene que tener un origen físico. La densidad de materia. Pero si pongo la densidad de materia no me funciona porque es 0,3 y el parámetro tiene que ser que me doy 0,8. ¡Ah, pero la puedo elevar a una potencia! Entonces elevo la densidad de materia a una potencia
gamma. Me encanta la forma en la que lo estás contando. Es como dos Francis peleándose. Es como Neng y Francis.
Mr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? El doctor Jekyll, no sé cuál es el doctor.
Doctor bueno, pues Jekyll,
entonces él sustituye la F por la densidad de masa omega m elevado a una potencia gamma. Y ahora ajusta gamma y dice, el modelo cosmológico de consenso predice gamma igual a 0,5. Y yo observo un valor diferente, 0,55. He descubierto que el modelo cosmológico de consenso está mal. He descubierto que la realidad general está mal. Por favor, los teóricos, construirme una nueva teoría de la gravitación que prediga este valor. ¿Vale? Tanto F, que es una cosa metida con calzador y no tiene ningún tipo de origen, no tiene justificación. No tiene ningún tipo de justificación. Y no digamos ya la potencia gamma, que él ha calculado y estimado con varios catálogos galácticos. Ni de hecho, la propia tensión de S8 es muy discutible, porque se puede redefinir un concepto, digamos, un S8 renovado, hablando de un S12, que no presenta la desviación. Es decir, aquí tenemos tal cantidad de sesgos teóricos y de sesgos históricos y de movida que nos meten una enorme cantidad de ruido, pero que se acaban publicando en un PRL y acaban generando un gran eco mediático. Entonces yo lo que quiero dejar claro a los oyentes es que la diferencia entre la tensión de Hubble y la tensión S8 es una diferencia de principio. En S8 está muy claro que hay mucha sistemática metida, obvia, trivial, histórica. En la constante de Hubble no está tan claro que haya esos sesgos. Y ahí podemos hablar de una tensión que tiene mejor pinta, pero que esto es una cosa absolutamente irrelevante. Yo pido perdón a todos los cosmólogos y astrofísicos porque siempre que comento este tipo de temas, comento temas para criticarlos y como cargarme a la gente. Y todo el mundo dirá, pero Francis, tú no tienes ni zorredea, tú no eres cosmólogo, tú no eres astrofísico, ¿cómo te pones a decir esas cosas? Tú no entiendes que esto es lo que tenemos que hacer. Pero la realidad es que la gente cuando genera grandes noticias mediáticas muchas veces es por ese tipo de asuntos. Por una persona joven que descubre que Einstein está equivocado y que se siente Dios, soy Einstein, estoy por encima de Einstein, he logrado demostrar que está equivocado. Entonces ofrece unos comentarios a los periodistas científicos que provocan que los periodistas científicos escriban unas piezas, unos artículos periodísticos absolutamente sin sentido, pero súper llamativos y que generan un eco mediático tremendo y que acaban llegándome a mí y dicen, Francis, por favor, explícanoslo. Y yo te lo explico, pero el problema es que al final acabo criticando más de la cuenta.
No, ahí, yo estoy totalmente de acuerdo con vos. Mira, entiendo que nosotros no somos cosmólogos estrictamente hablando y entonces alguien podría decir, bueno, ¿a qué se debe ese énfasis a la hora de criticar un trabajo? Bueno, a ver, hay una proporcionalidad con cuál es la afirmación, cuál es... Entonces, yo antes, una cosa que cambié, me parece que antes me enojaba más con los periodistas científicos. Me enojaba mucho con algunos, ¿no? Algunos son muy buenos. Me enojaba porque, sobre todo, la pereza intelectual de ponerse a buscar, no hagas un copy-paste, no hagas un Google Translator de una nota que encontraste en algún lado. Hay expertos locales que puedes llamar, que no te van a cobrar dinero porque lo hagas, que van a estar contentos porque lo hagas. O sea, No. Después entendí que a veces los trabajadores están bajo una presión de los medios, que tienen que sacar notas todo el tiempo, y que a veces enconarse con los periodistas no es del todo. Ahora, sí hay periodistas que lo hacen mal a propósito, ¿no? Hay medios que lo hacen mal a propósito, hacen el clickbait, ¿no? Pero en realidad preferí redirigir mi odio, porque ya no me lo puedo sacar de encima, redirijo mi odio a personas que tienen más responsabilidad, que son personas como los cosmólogos, que saben, no somos boludos, sabemos de qué manera va a ser tomado mi grandilocuencia cuando un periodista me llama por teléfono y me dice: ¿es cierto que usted probó que Einstein estaba equivocado? Yo, como quiero quedar bien con mi comunidad, pero por otro lado quiero que me publique la nota, voy a empezar a decir: bueno, estrictamente hablando, lo que nosotros probamos. Eso es como decir que sí. Es una forma de decir que sí, ¿no? Después lo matizás y te haces un poco el cool, hasta que sonás modesto, pero no estás siendo modesto. Es una pantomima. Estás diciendo que sí, ¿no? Porque el periodista lo va a tomar como un sí, ¿no? Lo va a tomar como que sí, pero soy modesto. Entonces hay una falta de responsabilidad a la hora de hacer las notas de prensa que se ve acá, y que nace el renuevo de ese clickbait. No es el periodista necesariamente, es la conjunción entre periodista y el científico, el frontman o frontwoman de esta colaboración. En este caso, el hongo este, no sé cómo se dice. A mí me parece que hay que redirigir el odio a nuestros colegas, ¿no? En algún sentido. Porque no podemos ser tan... No, como a mí lo que me hizo cambiar la opinión, un punto de inflexión, fue el del wormhole ese. Hemos hecho un wormhole. Ahí son los científicos los que fueron irresponsables de cómo transmitirlo. Quanta también quiere vender. Quanta es un medio muy bueno, pero que también tiene muchos errores. No errores de que hay cosas que están mal, hay errores éticos, me parece a mí, sí. De comunicación. Y ahí, pero ahí los que fallaron, uno miraba los videos y miraba a los colegas diciendo: ¿para qué lo contás así? Si sabes que no, la gente lo va a tomar de otra manera. Hay una falta de responsabilidad de los científicos en ese caso, ¿no? Y este es un caso. Einstein is wrong, hay muchas maneras de decirlo. No hace falta ponerlo en el frontispicio de tu paper. Y no es lo que uno puede ser más cuidadoso, los científicos, digo.
Sí, este es un investigador, un postdoc relativamente joven, y probablemente pues este comediático le viene muy bien pues para estabilizarse y conseguir plazas y cosas por el estilo, ¿no? También hay que entender que interesa hacer este tipo de cosas. Pero yo digo, a nivel de medios se ha contado fatal la noticia para lo que hacen, que es calcular, es un exponente extremadamente ficticio y lo ajustan con los datos observacionales de unos catálogos y poco más. Que eso técnicamente requiere mucho trabajo y no es trivial. Pero el problema es eso, que un trabajo como muy técnico y con muy pocas implicaciones, porque probablemente la mayor parte de los cosmólogos ni se lea este artículo ni considere este artículo algo que merezca la pena leerse.
Yo, bueno, al respecto de esto pienso que hay algo también de cultura científica que hay que intentar promover, ¿no? Porque el problema es que el público general sigue siendo sensible a estos clickbaits, a estos Einstein estaba equivocado y tal, y eso es lo que genera toda esta retroalimentación. O sea, es un problema social realmente, de cultura, de entender que lo que diga un paper no es la verdad científica absoluta. Y bueno, pues para eso estamos aquí, por eso hay que sacar estos papers y criticarlos y comentarlos, ¿no? A veces hablamos de ruido también. A veces hay gente que dice: pero si este artículo es tan malo, ¿por qué se tiran una hora hablando de él? Bueno, porque a lo mejor es interesante, aunque sea malo, y porque a lo mejor hay lecciones que aprender sobre cómo no hacer las cosas. O sea, no solo hay que aprender sobre cómo hacer las cosas, sino también cómo no hacerlas. Y a veces hay muchas cosas que hay que criticar y no pasa nada por ello, ¿no? Y tampoco creo que sea válida la falacia de autoridad inversa, en el sentido de: si no eres cosmólogo, ¿qué haces tú criticando a un cosmólogo? Mira, yo puedo criticar a quien me dé la gana. Faltaría más, ¿no? No soy futbolista y todo el mundo se pone a criticar que fulanito jugó mal, que falló un gol fácil, o todos somos seleccionadores y decimos quién debería ir a la selección y jugar. Nadie dice: ¿usted dónde tiene el título de entrenador para ver por qué está criticando al seleccionador? Hombre, evidentemente criticar es más fácil que hacer un paper, sí, pero bueno, pero para eso estamos aquí. No podemos hacer un paper a la semana, pero sí podemos criticar varios a la semana. Bueno,
¿algo pero no más? Habría programa, señora.
claro. ¿Algo más sobre esto?
Yo creo que no, si queréis, o sea, puede contar un poquito más detalles técnicos, pero yo creo que no merece la pena, sobre todo porque es un trabajo, en mi opinión, irrelevante, no, que pasará completamente al olvido.
Si es irrelevante, prefiero dedicar unos pocos minutitos que quedan. Gastón había propuesto unos breves, pero no sé si vale la pena, Gastón, a lo mejor uno de ellos en 5 o 10 minutos, y el resto los comentamos la semana que viene? ¿O quieres tirarle a todo y ya quitártelo encima?
No, puedo contar uno. Había contado, solamente en realidad, por ejemplo, una de las cosas importantes de lo que contó Francis es un poco, entre tantas otras cosas, explicamos lo que es S8. Después podemos criticar este paper, pero también sale como byproduct el hecho de que, bueno, estamos discutiendo qué es S8, la definición de diferentes parámetros cosmológicos, qué se sabía en los 90, qué se supo a partir del 98 y así. Lo mismo pasa acá, digamos. Estos trabajos, voy a mencionar uno de los briefs que contaba el otro día. Ayer pasaron tantas cosas en el cielo, señor, sépalo, y en los aceleradores de partículas. El problema que viene vamos a tener más problemas, porque tenemos que meter lo que pasó ayer, que no lo estamos contando y nos estamos cosiendo la boca. Porque
ya mencioné al principio lo de alfa y cómo cae la antimateria, que quiero hablarlo la semana que viene. A mí
por ejemplo, si no, hay un montón de cosas hermosas, la precesión del Jetson M87. O sea, un montón de cosas pasaron ayer, en Nature, o sea. Bueno, sí. Voy a guardarme otro beef, así voy a contar solamente uno, que es un paper que salió en Nature el 14 de septiembre, el 14 de hace poco. El primer autor es Mondal. En realidad no es un paper, el autor es Mondal, no es un paper, es una especie de perspectiva sobre lo que uno esperaría de la línea de 21 centímetros, ¿no? ¿Qué es la línea de 21 centímetros? La línea de 21 centímetros es, ahora vamos a explicar por qué se llama línea de 21 centímetros, aunque no lo vemos en 21 centímetros. Refiere a la longitud de onda, más precisamente creo que es 21,1.
Bueno, en el universo local sí se ve a 21 centímetros.
Exacto, en el universo local sí.
Es una línea, además, que muy útil. Mucho interés para dos cosas muy fascinantes, en cosmología y en SETI.
Y en astrofísica cercana también, sí. Astrofísica intergaláctica, pero de galaxias cercanas. Por ejemplo, con esta línea se mide la rotación de curvas, la curva de rotación de galaxias es una forma de medirla, por ejemplo. Sí. La línea de 21 centímetros.
La señal wow era una señal en 21
centímetros. La señal wow, claro, exacto, cierto. Es una línea, es una transición hiperfina del hidrógeno. Hiperfina significa... no corresponde un salto de un nivel de atómico a otro, de una órbita a otra, sino es cuando el hidrógeno, la materia más, el átomo más simple que tenemos, hidrógeno neutro, ¿no? Es un protón y un electrón y tienen un spin cada uno, un medio cada uno. Y entonces los dos spins pueden estar alineados o en contra. Cuando se da esa transición, es decir, cuando el estado original del hidrógeno tiene el spin del electrón alineado al spin del protón, hay un flip, hay un cambio de dirección del spin del electrón, que ahora pasa a estar opuesto al del protón, y eso emite en una frecuencia muy precisa, cuya longitud de onda es 21 centímetros. Esa frecuencia, no me acuerdo, pero es 1,42 GHz, 1,43 GHz, algo así. Y eso en la longitud de onda es fácil hacer la cuenta de servilleta, velocidad de la luz es 792,48 kilómetros por segundo, 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, uno hace la cuenta y eso da como que la longitud de onda es algo así como 21,106 centímetros. Entonces, esa es la línea de 21 centímetros, también es llamada a veces H1. Es un 1 mayúscula, ¿no? Romano. Bueno, eso se usa como decía, para medir pequeñas variaciones en esa frecuencia. Se puede usar como efecto Doppler para medir curva de rotación de galaxias, para SETI, el evento WOW, un montón de cosas, pero en particular se puede usar para hacer cosmología. ¿Por qué? Porque como es una transición del hidrógeno, muy atrás en el tiempo, había solo hidrógeno y helio en el universo. Olvidémonos del litio y el berilio, que son los primos lejanos, que estaban por ahí también, pero son muy poquitos. Era mucho hidrógeno y bastante helio. Entonces, hay toda una época en el universo que dura centenares de millones de años, que es desde la recombinación. ¿Qué quiere decir la recombinación? Un pésimo nombre, la combinación, que es cuando se formaron los átomos neutros, el hidrógeno neutro. De la recombinación hasta los primeros cientos de millones de años, no hubo astros en el universo. Durante cientos de millones de años, el universo estuvo vacío prácticamente de astros, no hubo astros, pero había cosas, había mucha luz, y había también, pero luz que no se ve, porque ya era transparente, había luz que de esta la radiación cósmica de fondo, que estaba navegando en el espacio, ahora ya un universo transparente, y nubes de hidrógeno y helio dando vueltas por ahí. Pero claro, ahora nubes de hidrógeno y helio que ya eran neutras. y pueden hacer esta transición. Neutra significa el protón tenía un electrón al lado dando vueltas, así que pueden hacer esta transición. Así que se usa la línea de 21 centímetros para explorar toda esa época del universo, se llaman las Dark Ages, las eras oscuras o las épocas oscuras, donde no había estrellas que lo iluminaran, no había nada. La luz que venía era esa luz primigenia que quedó liberada después de la recombinación cuando el universo tenía 380 mil años, pero no había ningún astro generando luz. Se llaman las eras oscuras. El universo era oscuro. Esa luz era muy tenue, estaba por supuesto ahí, todavía la colectamos, pero no había luz, no había astros luminosos en el universo. Entonces, esas eras, ¿cómo sabemos de ellas? No tenemos nada que ver. Aunque tengamos el mejor James Webb a la 4, no vamos a ver nunca, porque no hay nada que ver ahí. Bueno, había hidrógeno, y había hidrógeno neutro, y había hidrógeno neutro emitiendo en esta frecuencia. Pero guarda, esta luz, esta frecuencia es 21 centímetros en el laboratorio hoy, la longitud de onda. Es la frecuencia de, como decía antes, no sé, 1,42 gigahertz. Pero en ese momento el universo se expandió. Entonces, así como se expandió el universo, la longitud de onda emitida en 21,106 centímetros, la longitud de onda en ese momento, se fue ampliando también, la longitud de onda se fue ampliando. La longitud de onda de esas ondas fueron creciendo, entonces la frecuencia fue bajando. Entonces hoy la recibimos en unos 200 Hz o 15 Hz, dependiendo en qué momento, porque las Dark Ages duraron cientos de millones de años, así que eso ya en sí mismo es todo un pedazo de historia cósmica. Entonces hoy recibimos lo que mal llamamos 21 centímetros, porque no lo recibimos en esa, hoy recibimos del orden de los decenas de hertz frecuencias que en el momento de ser emitidas eran de 1,42 gigahertz, o sea, 21 centímetros. Y usamos eso para hacer una especie de anatomía, de análisis de lo que pasaba en las épocas oscuras del universo. La cuestión es cuán precisos podemos ser con eso. Es muy difícil de medir eso. Es muy difícil de medir, sobre todo medirlo de precisión. Se puede medir la frecuencia, pero medir su rugosidad, sus fluctuaciones. O sea, tratar de medir con tanta precisión esa radiación de 21 centímetros producida en todo el espacio, una gran porción del espacio proveniente del hidrógeno que estaba haciendo esa transición hiperfina en la época oscuras del universo. Hoy medirlo con radiofrecuencia, en la frecuencia en la que hoy tiene, del orden de unas decenas de hertz, y tratar de inferir con una minuciosidad tal que puedes mirar la rugosidad, así como el análogo a las fluctuaciones de la radiación cósmica de fondo, pero las fluctuaciones de las 21 centímetros. Y este paper en Nature, del 14 de septiembre, analiza un poco los prospects, las perspectivas de qué esperar para hacer una cosmología de precisión. Decime, Francis.
Sí. Dos cuestiones. La primera, megahercios. Estás diciendo hercios, que son megahercios.
Ah, megahercios, sí. Vale. Pasa de uno.
De la radio.
Sí.
La radio
pasa de los giga a los mega, sí.
Exactamente. Dije y hercios. No es Nature, sino Nature Astronomy.
Ah, la revista. Ah, pensé en Nature. Esa,
sí. El artículo es en Nature Astronomy.
Claro. Entonces, lo que analizan ahí es, por ejemplo, qué sería necesario, qué tipo de observaciones sería necesario, qué porción de cielo habría que cubrir, qué porción de espacio habría que tener para poder capturar esas señales. Y entonces el paper en Nature Astronomy discute eso, digamos, ¿no? Me parecía un poco una buena oportunidad para explicar lo que era la línea de 21 centímetros, que si bien lo explicamos varias veces, me parece que el hecho de que ahora sea posible empezar a imaginar hacer cosmología de precisión mirando las fluctuaciones de la línea de 21 centímetros, me parece notable. Yo creo que en una década o dos vamos a tener datos de precisión de fluctuaciones de la línea. Y es buenísimo porque esto nos permite estudiar un momento del universo muy particular, una transición de fase que hubo después, al final de las Dark Ages, que se llama la reionización. Cuando aparecieron las primeras estrellas, cuando terminaron las épocas oscuras, las primeras estrellas eran muy volátiles, eran muy masivas, eran prístinas bolas de hidrógeno, y que eran muy energéticas, se emitían mucho en ultravioleta, se deshicieron muy rápido en unos pocos millones de años, y esa radiación ultravioleta reionizó las nubes de hidrógeno que había en el universo, que ahora no es que el universo se vuelva a volver opaco, porque ya el universo es muy grande y estaba muy diluido, pero reionizó gran porción del hidrógeno que había en el universo. Entonces ahí uno como esta línea, la emisión de esta línea, depende de que el hidrógeno sea neutro, porque tiene que ver con cuál es la transición del electrón que está pegado al protón, nos permite también tener una especie de tomografía de la reionización, ¿no? Entonces, me parece que es interesante pensar que estamos a la puerta de esto. Digo, ya hace mucho que se estudia esta la aplicación de la línea 21 centímetros de la cosmología, décadas que se estudia esto, pero digamos estamos quizá al inicio de una nueva era, de una nueva herramienta para estudiar cosmología de precisión, fluctuaciones de esta observable. Y eso. Ese era un brief.
Muy bien.
Sí, aún así, pues recordar que esto es extremadamente difícil de estudiar por el tema de la enorme contaminación que hay en la banda de los megahercios. Ya el proyecto Egis, este que vio el amanecer cósmico, que era una señal pues, del orden de 100 megahercios, la observó un poquito más abajo, como de 80. Este estudio pretende estudiar, la idea es un artículo que discute la posibilidad de estudiar desde Tierra el rango inferior, ¿no? Pues yo no sé, entre pocos megahercios hasta esos. Sí,
creo que es entre 15 megahercios hasta 200 megahercios.
Sí, ese rango. Y eso es extremadamente difícil por la enorme contaminación. Aquí el candidato sería poner un radiotelescopio en la Luna.
La Luna, sí.
Y tratar de que estuviera lo más protegido posible. Pero sí, la Luna, como cada vez tiene más cosas dando vuelta y generando radio, lo mismo vamos a tenernos que ir a un cuerpo del cinturón de asteroides o algo así para hacer. Eso es extremadamente difícil. O sea, hacer cosmología de precisión, como plantea este artículo con esto, va a ser extremadamente difícil y yo no lo veo para la próxima década, yo lo veo para mucho más lejos.
En la Luna y en el lado oculto de la Luna, no en cualquier sitio.
Claro, claro.
Bueno, muy bien, vamos a ver si hay alguna preguntita y con eso terminamos por ahí. Dejamos algunas cositas pendientes para la semana que viene. Por ejemplo, por ir rápidamente, que ya llevamos 3 horas de programa, pregunta Sergi Hernández, que decía de un episodio anterior, bueno, en realidad han sido varios episodios anteriores.
Me encantó la pregunta la otra vez de un oyente, ¿por qué hacen el programa tan largo? Pregunta como esta.
Yo intento hacerlo más corto, pero no nos sale. Lo hacemos tan largo porque no nos sale más corto.
Bueno, ayer en Sevilla unos oyentes que estuvieron en la charla me dijeron que lo escuchan en el coche y lo escuchan a trozos, lo van dejando con el podcast puesto en el coche, y claro, como echan poco tiempo, muchas veces se quedan una hora, hora y media de programa y no pueden escucharlo completo porque después llega la semana siguiente y ya quieren escuchar el de la semana siguiente, con lo que siempre la parte final del podcast nunca la escuchan.
Se les mezcla, siempre le pueden dar más rápido, ¿no? En el podcast se puede poner a mayor velocidad o
yo lo hago,
o dedicarle más tiempo. Es que vamos a ver, si se quiere, las cosas si quieren hacer bien hay que dedicarles tiempo. Si uno quiere ser un cientófilo, tiene que echar el tiempo que hace falta, si no, luego llegamos a los exámenes y pasa lo que pasa. Bueno, Sergi Hernández preguntaba que en un episodio anterior, que yo aquí hago la acotación de que en realidad son varios, se habla de la constante de Hubble. Según el fondo cósmico era de 67,5 y según la cosmología actual es de 73. Pregunta, ¿es posible que no haya contradicción y simplemente sea acelerado? ¿Quién quiere cogerla?
¿Acelerado? ¿Acelerado?
Por ejemplo, Gastón. Sí, porque yo creo que se refiere a que la del fondo cósmico es como el universo primigenio y la 73 es la actual. Pero claro, esos son los valores, ¿no?
Claro, medidos con... O sea, claro, para los que los otros oyentes que no estén al tanto de que estamos hablando, la constante de Hubble te dice cuán rápido se expande el universo. Una medida por Hubble muy mal, con un factor 8 veces más grande de lo que es, se creía que era como 500 kilómetros por segundo por megaparsec. O sea, hay que irse a un megaparsec, son más o menos 3 millones de años luz, para mirar que ese punto del universo se está expandiendo respecto a vos a unos 70 kilómetros por segundo, más o menos. Bueno, acá discutimos el más o menos. ¿Por qué? Porque hoy la precisión, la cosmología llegó a tal precisión que ese más o menos uno se vuelve muy preciso. Las observaciones mirando astros ya existentes, no quiere decir que sean cercanos y por ende no quiere decir que sean de ahora, pero podemos decir ya existentes, cefeidas, supernovas y eso, nos dan un número. El número que obtenemos infiriendo a partir de observaciones cosmológicas, es decir, un universo a gran escala y muy temprano, es otro. La pregunta es buena, es decir, ¿no será que en realidad no es que uno tiene un error, sino que en el medio pasó algo para el universo? Es decir, estamos contrastando datos, estamos encontrando una discrepancia entre la medición de un mismo fenómeno, de un mismo observable, pero usando datos de momentos distintos en el universo. ¿No será que en el universo pasó algo en el medio? Bueno, una de las hipótesis, no creo que la más homologada, pero una de las hipótesis que sí, hay, lo que pasa es muy difícil, Ojo, porque sabemos mucho del universo. No es que el universo en el medio le pudo haber pasado cualquier cosa. Tenemos muchas observaciones en la cosmología, es una ciencia muy precisa hoy en día, desde hace ya 30 años. Hay que tener mucho cuidado con que no es que le pudo haber pasado cualquier cosa. Es muy difícil hacer un modelo en el cual, sí, algo que no conocemos pasó en el medio, se aceleró por un momentito o alguna cosa así. Y entonces las dos mediciones están bien hechas, pero están hablando de el mismo observable, pero teniendo la hipótesis de que la cadencia de expansión del universo, por ejemplo, no sufrió ninguna alteración abrupta que desconocemos. Sí, es una posibilidad, Hay mucha gente que intenta eso, intenta decir que no. Quizá algo pasó en el universo en el medio del cual no tenemos idea. Pero es muy difícil imaginar que...
Déjame aclarar una cosa, porque yo sospecho que tiene una confusión en el siguiente sentido. Lo que la constante de Hubble es el ritmo de expansión del universo actual. El actual.
Claro. Claro, o sea, claro.
Cuando decimos ese valor de 67 medido en el fondo cósmico en microondas, el universo primitivo.
Ah, vos decís que pudo haber pensado que era
el. Claro, yo creo que él piensa que ese es el ritmo en aquel momento. No, no es el ritmo en aquel momento. Es el ritmo que se infiere. Exacto. Es el ritmo actual inferido a partir de las observaciones de fondo cósmico en microondas y aplicando el modelo cosmológico que conocemos, toda la teoría que conocemos, para propagarlo hacia la actualidad. Entonces, cuando cogemos la observación del fondo cósmico en microondas y lo propagamos a la actualidad, obtenemos 67. No es que sea el original, ¿vale? Porque
evidentemente... No, porque si no, claro, sí te da distinto y está bien que te dé distinto.
Claro, muy diferente. Esa es la diferencia entre lo que se llama el parámetro de Hubble y la constante de Hubble, por razones históricas. Se llama la constante de Hubble H0 a la actual, a la expansión, el ritmo de expansión del universo actual. Si consideras cómo ha variado con el tiempo, se llama el parámetro de Hubble y eso sí ha variado con el tiempo. Y bueno, pues eso, espero que quede más clara la pregunta. Y otra rapidita, bueno, pregunta Néstor Martínez. Gastón, en referencia a lo que mencionaste, ¿el campo gravitacional que impide escapar la luz de un agujero negro tiene un valor fijo? ¿Existe un límite para la intensidad de un campo gravitacional?
Bueno, cerca de un horizonte de eventos, la curvatura del espacio-tiempo tiene unidades de 1 sobre distancia al cuadrado, estado por 1 dividido el cuadrado de la constante de Newton por el cuadrado de la masa del agujero negro. Depende del agujero negro. Cuanto más grande es el agujero negro, menor es la curvatura en su horizonte. Menores. Esa es la razón por la cual cuando uno cruza un agujero negro supermasivo no se espaguetiza. Es peor cuando el agujero negro es pequeño, porque es inversamente proporcional al cuadrado de su masa, la curvatura del agujero negro. Ahora, igual es poco, ¿comparado con qué? Cuando dices poco, ¿comparado con qué? Poco comparado con lo que se llama la curvatura de Planck. Poco comparado con la curvatura que un espacio-tiempo tendría que tener para que los efectos de gravedad cuántica se hiciesen presentes y notorios. Ahora, es mucha igual la curva, el campo gravitacional, porque no escapa la luz, el agujero negro es un agujero negro, es mucho campo gravitacional, pero es poco comparado con las escalas que tendría que tener para que los efectos de la gravedad cuántica se hagan relevantes. Eso sí pasa dentro del agujero negro. Ahora, la pregunta es, ¿hay un límite para esa curvatura? ¿El espacio-tiempo lo puedo curvar todo lo que quiera? Bueno, según la teoría de la relatividad general no hay ningún límite, de hecho las singularidades tienen infinito. Lo que creemos es que la teoría que venga a superar a la relatividad general, teoría de cuerdas o la que fuere, el SIT le da un límite. Cuando el espacio se empieza a curvar mucho, aparecen estos nuevos términos, estos duendecitos no cuadráticos, no lineales. Entonces de arriba es, para, ¿no? Que la relatividad general no está bien, soy yo el que... En esas teorías sí aparece. Grosso modo, el límite de la curvatura está dado por la tensión de las cuerdas en el caso de teoría de cuerdas, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, eso depende de cada teoría.
Qué bonito eso. Bueno.
Sí, pero ahora mismo no se puede evitar, ¿no? En teoría de cuerdas la existencia de singularidades. O sea,
exacto. Exacto. A esa escala empezarían a aparecer los efectos de las cuerdas. Pero eso no quiere decir que esos efectos sean, como bien dice Francis, suficientes para eliminar. De hecho, en la teoría de cuerdas está lleno de soluciones singulares.
Eso es lo que da lugar a esto que llaman fastball, esta es como bola difusa.
Bueno, eso también viene de la teoría de cuerdas, son soluciones a la teoría de cuerdas, pero esas sí tienen el horizonte, no es un horizonte en esas soluciones. Son como una especie de. Son soluciones exactas de la teoría de cuerdas, pero que hace que la estructura del horizonte es como algo rugoso que podés entrar y parece algo oscuro porque te perdés adentro, pero te perdés una cuestión dinámica, pero que no es un horizonte estrictamente.
Ah, es el horizonte, yo pensaba que era la singularidad lo que se
sustituía. No, es el horizonte. Es como una gran bola, como si fuera meterte en un. Brillo de lana oscuro, totalmente enmarañado, me cuesta salir, no es que es imposible. Son soluciones de Matur, Lunin, mucho físico, estoy de acuerdo, trabajaron mucho en eso.
Bueno, muy bien, pues nada, con esto terminamos el episodio de hoy. Muchas gracias por las preguntas, por habernos seguido hasta aquí a los oyentes. Gracias Francis, Gastón, también a Alberto. Ha sido un placer, nos vemos la semana que viene.
Chao, chao, hasta la próxima.
Amigos.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.